Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. No podía ser de otra forma. Martes y 13 hemos palmado los dos partidos de Champions. Y los dos en Alemania. Uno en Múnich contra el Bayern. 2-0 ha ganado el Bayern de Múnich al Barça. Otro en Leverkusen contra otro Bayern. Este sin N final. Bayern-Leverkusen 2, Atlético de Madrid 0. Primera reacción de Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, después del partido. Esto es lo que ha dicho.
No, me voy cabreado, estoy cabreado. Estoy cabreado, no me gusta perder, esto uno. Y luego, ¿qué? Que no lo hemos merecido. Sí, el año pasado, cabreado porque fueron muy superiores a nosotros. Hoy yo creo que hemos sido mejor que el Bayern. Intento ser honesto. Luego miraré el partido, pero desde mi posición, yo creo que hemos sido mejor que el Bayern. Los hemos dominado, los hemos sometido. Hemos creado muchas ocasiones muy claras para avanzarnos en el marcador y hubiera cambiado el partido. Pero son detalles, son partidos de Champions, que son detalles. A este nivel está todo muy igualado, ¿no? Entonces estos errores los acabas pagando y hoy es un aprendizaje duro, pero es así.
Ha tenido el Barça ocasiones clarísimas. En la primera parte Lewandowski, unas cuantas, y luego en la segunda ha tenido una clarísima también, que ha estrellado en el palo Pedri. Lo que pasa es que ha tenido 5 minutos fatídicos, 2-0, se va con derrota. Hay que analizar lo que ha ocurrido y desde luego saber si esta es una derrota que frena un poco la euforia en Barcelona y le pone un poco los pies en la tierra a los seguidores de azulgrana que estaban súper ilusionados. Ahora, insisto, lo debatimos. En el grupo del Barça, el Inter ha ganado 0-2 al Victoria Pilsen. Y en el grupo del Atlético de Madrid, el Brujas le ha metido 0-4 al Oporto, en Portugal, con un gol de Jutgla. Vamos hasta Alemania, hasta Leverkusen, porque ahí está Rubén Martín. Acaba de terminar la rueda de prensa del Cholo Simeone. Hemos escuchado a Xavi Hernández. Del Cholo, ¿cuál es el principal titular? Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues sí, acaba de terminar con un Cholo muy contrariado. Yo te diría dos titulares. Uno, ha dado la sensación de que se arrepiente de haber metido 4 delanteros y haber echado al equipo hacia adelante cuando él seguramente hubiera preferido intentar ganarlo hacia atrás. Y ha dejado otro titular, que yo no sé si es que estamos sensibles con el asunto Griezmann o que a mí me lo ha parecido. Ha llegado a decir una frase textual que con Griezmann en el campo el equipo juega mejor. Y se ha quedado ahí. No sé si quiere decir que él a lo mejor le querría poner más y no le pone porque no puede, o no ha dicho nada más, pero sí que me
parece una medida de presión al club para que negocien con el FC Barcelona y acabemos con este esperpento de la situación contractual de Griezmann. Parece que, claro, es una forma de decirle al Atlético de Madrid: tenemos que solucionar un problema que tenemos.
Sí, porque cuando dices con Griezmann en el campo el equipo juega mejor, yo también lo he entendido como un mensaje, ¿eh?
Claro, igual, totalmente.
Estamos muy sensibles con ese asunto, pero a mí me lo ha parecido claramente.
Evidentemente, y deja claro que él pondría a Griezmann, lo que pasa es que no puede contractualmente porque supone un perjuicio económico notable para el Atlético de Madrid. Ahora estamos de nuevo allí. Este es Coque, capitán del Atlético de Madrid, ha sido autocrítico después del partido en Movistar.
Parecía que el partido lo teníamos más o menos controlado porque no pasaba nada. Yo creo que teníamos más la posición del partido y bueno, en dos contras, por decirlo así, nos han hecho los dos goles, ¿no? Yo creo que podemos dar mucho más, tenemos que hacer mucho más y ser autocríticos, ¿no? Con nosotros mismos.
¿Con qué hablas de ser autocríticos? ¿Qué ves que hay que mejorar?
Bueno, yo creo que ser más contundentes, ¿no? En las dos áreas, ser más agresivos a la hora de atacar, a la hora de defender, y yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Y también jugar, yo creo, con un poquito más de agresividad cuando tenemos el balón a la hora de atacar, ¿no? Si somos un poco más agresivos, yo creo que el equipo puede dar mucho más porque lo hemos hecho en otros partidos.
Del resto de Champions, Liverpool 2, Ajax 1, Olympique de Marsella 0, Eintracht de Frankfurt 1 y Sporting de Portugal 2, Tottenham 0. Vámonos hasta Múnich para ver dónde está la noticia. Cerca del vestuario del FC Barcelona está Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Ha terminado ya la rueda de prensa de Xavi Hernández y también las comparecencias de los jugadores, ¿verdad?
Sí, hace unos minutos la imagen aquí era el autobús del Barça aparcado en una de las puertas principales del Allianz Arena, la salida de los vestuarios, gritos de Robert, de algunos aficionados alemanes. Antes de subirse el polaco al autobús, le esperaba Joan Laporta, allí para darle un poco de cariño, charlaban unos instantes, estaba serio. Lewandowski ha desfilado por zona mixta después de salir del vestuario bastante serio, cabizbajo, porque hoy se iba un poco frustrado sin conseguir el gol, a pesar de que ocasiones no le han faltado. Y decía también hace unos instantes aquí en la zona de prensa Herbert Heiner, el presidente del Bayern, que si ha fallado tanto, Lewandowski, si ha fallado algunos goles, es porque todavía tiene corazón muniqués, que todavía lleva al Bayern en el corazón. La realidad es que hoy el Allianz Arena le ha ovacionado nada más salir a calentar en el terreno de juego.
Lo llevará en el corazón, pero hoy Lewandowski quería marcar y desde luego es raro, ¿eh? Las ocasiones que ha fallado Lewandowski no estamos acostumbrados a vérselas fallar. Está en otro punto del estadio Manolo Oliveros, que ha estado cerca de Xavi Hernández. Manolo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma? En efecto, está ahora la rueda de prensa de Nagelsmann, pero anteriormente ha estado por aquí Xavi Hernández, y al margen de lo que ha comentado, aquí también ha repetido lo de cabreado, ¿no?, que hemos escuchado anteriormente. Me dicen que baje un poquitín el tono, el timbre de voz. Sí ha dicho que está orgulloso por haber competido, que han sido excelentes en la primera parte, han sido excelentes, pero hemos de mejorar las ocasiones claras, hemos creado muchas ocasiones y acabas pagando no crearlas. Y tú sabes que ayer dijo, por ejemplo, no me gustaría que me juzgarais y tal por lo que hagamos aquí, una victoria, una derrota y tal. Y yo le he preguntado que qué examen se puede decir después de enfrentarse a un gran rival como el Bayern de Múnich, y ha dicho, mira, yo creo que es el titular también, estamos positivos en el proceso del equipo, pero negativos en el resultado de hoy. Y sobre el VAR, si debe de intervenir o no en esa jugada que ha sido clarísima de penalti sobre Dembélé, dice, bueno, a mí el árbitro en el descanso me ha dicho que no era penalti, y bueno, el que manda es el árbitro.
No ha querido llorar, ¿eh? No ha querido llorar Xavi con esta acción, que parece penalti, esto ha dicho.
El árbitro me ha dicho en la media parte que no era penalti. Me lo ha dicho. Se lo he preguntado, le he dicho, por lo menos sé honesto. He ido y le he dicho, sé honesto, por lo menos. Admíteme que es penalti, porque lo hemos visto todos. Y me ha dicho que no era penalti. Me lo ha dicho él.
Tiene narices Xavi, ¿eh? En el descanso ir a un árbitro en Europa y decir, sé honesto, y admite que te has equivocado. Pero hola, Pedro, muy buenas.
Muy buenas. El caso es que Xavi al final del partido ha dicho que no ha visto el penalti.
Bueno, pero él le ha preguntado al árbitro.
Sí, sí, pero digo que primero no digas que no lo has visto y lo digas al árbitro, que sea honesto. Que lo ha visto todo el mundo.
Le puedes presionar en el interrogatorio.
Claro, bueno, eso sí.
Es penalti, pero sé honesto. A lo mejor la aprietas y te dice de repente, es verdad, era penalti.
Sí, bueno,
claro, sí. Xavi ha usado una técnica neoyorquina potencial.
Era un penalti muy claro.
Muy claro. Pues no fue pitado a favor del Atlético de Madrid. Hay una jugada también dudosa en el partido del Atlético de Madrid que pudo ser un penalti a favor del conjunto rojiblanco. Tenemos, señoras y señores, una gran noche de radio. Está aquí Evangelio, el Champions League Man. Hola,
buenas
Evangelio.
Noches.
Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Y están preparados todos los comentaristas del partidazo. Paco González, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Manolo Lama. Hola, Manolo.
Menos mal que la Bundesliga está por debajo de la Liga.
La tenía guardada, ¿eh?
La tenías guardada.
Al revés. Yo soy de los que digo que la Bundesliga está muy por debajo de la Liga. Yo soy de los que pienso que la Liga es mucho mejor que la Bundesliga. Pero digo que menos mal, porque, madre mía, ha ganado el Eintracht, ha ganado el Bayern Leverkusen, ha ganado el Bayern de Múnich. Madre mía.
Está aquí Fouto. ¿Quieres decir algo, Fouto? No.
No, pero, nada, que el Sporting la gana el Tottenham y la Liga Portuguesa no es mejor que la inglesa. O sea, que para decir tontería vamos a...
Vámonos a Leverkusen, que no queremos decir tonterías, y ahí está Antoñito Ruiz con un protagonista. Antoñito.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches.
Sí, pues aquí estoy con un español que está muy feliz porque desde luego no pertenece a la parte del Atlético de Madrid, que salen con una cara, han salido con una cara bastante triste. Estoy con Fernando Carro. Ponte, Fernando, si quieres, que vas a hablar con Juanma ahora. Muy contento por una victoria que ha resucitado muchos de los problemas que tenía este equipo, el Bayern Leverkusen, que había empezado muy mal, ¿no?
Bueno, indudablemente nos viene muy, muy bien la victoria. Hemos hecho un gran partido, hemos tenido ocasiones muy claras antes del marcar el primer gol. Y por suerte, al final, hemos sabido recompensarnos a nosotros mismos con un gran partido y una victoria.
Aquí tienes un español contento, Juanma, hoy.
Fernando, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Encantado, gracias por estar con nosotros en el partidazo. ¿Cómo ves el grupo ahora? ¿Bastante mejor?
Bueno, la verdad es que es un grupo un poco... Porque que Brujas gane al Porto 0-4 no lo pensábamos nadie.
Claro, claro.
Está el grupo un poco patas arriba. Sí. Que ahora nos tocan dos partidos con el Porto a nosotros, que habrá que intentar sacar los máximos puntos, y pueden ser 6. Y el Atlético de Madrid tiene que ponerse las pilas también con el Brujas. O sea que hay que ver.
Tiene pinta que se va a decir todo en la última jornada, ¿eh? En este grupo.
Puede ser. Nosotros jugamos el último partido, creo que en casa, aquí con el Brujas, antes en Madrid, y ahora dos partidos con el Porto. Es un grupo muy abierto, lo veíamos desde el principio. La verdad que a nosotros nos sentó muy mal haber perdido 1-0 después de no un mal partido en Brujas, pero bueno, aprovecharon un error nuestro del portero para ganar 1-0 y eso pues realmente es una pena, porque estar, aunque fuese un empate, estará con 4 puntos estaría mejor. Pero bueno, hemos ganado hoy, no nos podemos quejar, estamos muy contentos. Robert Andrés está aquí al lado mío, que se lleva la pelota, ha marcado primer gol en Champions, está encantado de la vida.
Sí. Solo una pregunta más, hay triple entrenamiento, enfrentamiento españoles-alemanes en esta Champions, en esta jornada.
Sí.
Hoy han ganado los dos alemanes, ¿es mejor la Bundesliga que la Liga o qué?
Bueno, esto en el fútbol no se puede decir, mañana veremos qué hace el Leipzig con el Real Madrid. Yo creo que las dos ligas son grandes ligas. El fútbol alemán, quizás, aparte del Bayern de Múnich, que es superior a todos, está el resto muy equilibrado. Y en España pues están Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. El Sevilla está un poco más flojo este año, pero también hay grandes equipos. Yo creo que no se puede decir en base a eso.
Vale, gracias Fernando Carro, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a vosotros.
Gracias. Pide paso urgentemente Elena Condis desde Múnich.
Sí, porque estoy aquí con Lucas Hernández, está todo el autobús del Bayern esperándolo, lo tengo aquí a mi lado, ha marcado un gol, uno de los dos goles, y me ha dicho que ha notado un pinchazo en el aductor, pero que está bien, ya te escucha Juanma, Lucas Hernández en Partidazo de COPE.
Lucas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bueno, he notado ahí un pinchazo.
Eso te iba a decir.
En el aductor.
Sí, pero bien.
Pero bueno, vamos a ver, me están esperando aquí en el autobús para irme a hacer una resonancia.
¿Ya? ¿Te la hacen ahora mismo, ya?
Sí, voy a hacerla ahora.
Vale, vale, pues ojalá que no de nada. Oye, has celebrado el gol, vamos, increíble, tenías ganas, ¿eh?
Joder, no sé si me sigues, pero no suelo marcar muchos goles.
¿Cómo no te voy a seguir? Claro, ya lo sé que no eres Lewandowski, pero vamos, que lo has celebrado, pero parecía que le tenías muchas ganas, insisto, al partido y al Barça.
No, pero un partido de tan magnitud y abrir el marcador con 1-0 de córner, la verdad que muy feliz y como te he dicho, como no suelo marcar muchos goles, pues los pocos que marco pues intento celebrarlo lo mejor posible.
Oye, ha dicho Xavi Hernández que el Barça no es que haya merecido el empate, es que ha merecido la victoria hoy en Múnich. ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo con él?
Bueno, al final el resultado es el que es. Yo creo que si un equipo se va con ningún gol encajado y se merece la victoria, pues la verdad que por juego la verdad que han estado en un gran nivel, pero al final lo que cuenta es la eficacia delante del gol y hoy no han estado lo que viene siendo acertados.
Oye, tú lo que le conoces bien a Lewandowski, no es normal que falle lo de hoy, ¿eh?
¿El qué, perdona?
Que no es normal que Lewandowski falle las que ha fallado hoy.
Bueno, lo hemos defendido muy bien. Claro, Lewandowski es un grandísimo jugador, lo sabíamos, y sabíamos que iba a tener sus ocasiones y que pues tenemos que estar cerca para intentar cubrir esas acciones, y creo que lo hemos hecho de forma formidable.
¿El penalti a Dembélé, tú cómo lo viste?
Es que no lo he visto, justo me han hecho una pregunta la pregunta antes, y es que no lo he visto, no me acuerdo. Estaba hablando con Iturralde.
Siempre os pasa, los que son en contra, los que son en contra nunca los veis. Luego los que son a favor, aunque os pillen a 90 metros, esos los veis bien, ¿eh?
Bueno, al final las polémicas siempre están servidas, ¿no? Pero bueno, si el árbitro no lo ha pitado, el VAR no lo ha visto, al final podéis hablar todo lo que queráis, que el resultado es el que es.
Eso es verdad, 2-0 para el Bayern. Empieza el Oktoberfest ahora, el sábado, ¿no?
Sí, el sábado, pero bueno, a ver cómo tengo el aductor.
Vale, pero ¿tienes entrada? Si quisiera ir, por ejemplo, ¿eso cómo es? ¿Va con entrada? ¿Es como la Feria de Abril o cómo es eso?
Bueno, si tú quieres ir, escribe un WhatsApp.
Vale. Eso sí,
ven preparado, ¿eh?
Porque es duro, es muy duro, ¿no?
Es muy duro. Pero es una fiesta, un evento que hay que vivirlo, porque la verdad que es, por mucho que te lo cuenten, si no lo vives no puedes hacerte.
Es uno de mis sueños. Es uno de mis sueños, porque total, Mundial, Juegos Olímpicos y todo eso, ya lo he hecho. Lo que quiero hacer es Oktoberfest ahora.
Bueno, pues estás más que invitado, ya lo sabes. Me envías un WhatsApp y aquí gestiono yo un poco todo.
Perfecto. Lucas, que vaya bien la resonancia. Un abrazo.
Venga, gracias. Un abrazo.
Gracias. Lucas Hernández, en directo.
Oye, si vas, vete vestido de tirolés, como van los jugadores del Bayern.
No tengas ninguna duda. Donde
estaban aquí metiendo presión Upamecano y varios jugadores del Bayern de Múnich mientras estábamos haciendo la entrevista.
Pues
se va cojo Lucas Hernández y todo el autobús del Bayern me está mirando mal, ¿eh? Y los jugadores también, incluso grabando nuestra entrevista, porque claro, han tenido que esperarle para que nos atendiera en el partidazo y ahora se va directo a la clínica a hacerse la resonancia.
Upamecano metiendo presión, ojito, ¿eh?
Sí. Cuidado con Upamecano.
Yo si veo Upamecano metiendo presión...
Joder.
Imagínate. Estaba saludando a los comentaristas que están esta noche, Paco, Lama, Rico. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan?
Muy bien. Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches a todos.
Y enseguida está con nosotros Dani Senabre. Se incorpora a este tertulión de Champions de este martes y 13, que nos ha ido francamente mal en el fútbol. En el baloncesto nos ha ido bien. España está en semifinales del europeo y va a jugar el viernes contra Alemania. Y el sonido, después de la victoria frente a Finlandia de hoy, en un partido que ha tenido que ha ido clarísimamente de menos a más, es el de Rudy Fernández, que ha sido la figura del partido, con recuperaciones, con triples. Rudy Fernández, el micrófono de Pilar Casado, en tiempo de juego.
Ha sido un año duro porque no está mi padre y la verdad es que estaría disfrutando muchísimo y sé que desde arriba me está ayudando. Y bueno, esto se lo dedico a mi madre porque sé que también lo está pasando mal. Mi familia, a mis niños, a mis hijos, a mi mujer y a toda la gente que ha estado en todo momento conmigo y me ha ayudado en estos momentos más duros. Ahora todavía quedan dos partidos más y vamos a lucharlo.
Las lágrimas de un deportista acojonante y de un hijo que hoy se lo quería dedicar a su padre, que falleció, me parece, en el mes de mayo. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. A su padre, Rodolfo.
Sí, y que falleció en mayo, ¿no? En el mes de mayo.
Sí, ha tenido dos veranos complicados con la selección. En 2019 fue el abuelo, en mayo, como dices, de este año fue su papá, después de una larga enfermedad, y aún así se subió al avión de China y se subió al de Alemania, y de ahí la dedicatoria de un Rudy Fernández que estaba muy, muy, muy emocionado.
Un crack.
Muy emocionado.
Un crack. Jugamos contra Alemania, los anfitriones, el viernes, pero no sabemos la hora todavía, ¿no?
Sí, ya sabemos
¿Ya
la hora.
¿Ya sabemos la hora? Ah, vale.
Sí, ya sabemos la hora. Viernes, 8:30
¡Oh, qué buena!
Tarde.
¡Qué buena hora! ¡Qué buena
vamos
hora!
Aquí en directo. En
como
la copia.
Diría Espósito, la mejor hora para escuchar la radio.
Espósito sí, no sí. Hace muchas gracias la hora.
No, bueno, sí, así libra, así libra.
Y Lama también, que le han quitado ahora mismo
yo,
el programa.
Yo voy a abrir tiempo de juego.
Va,
yo
no.
Abro tiempo de juego a las 8:30 del viernes.
Lo hace Eri.
No, abro yo. Ya está pactado con Suancar, damos la última hora de las previas de los partidos y luego ya engancha.
Luego hablaremos con Suancar. Pilar, luego analizamos el partido. No, digo de otra cosa que te va a gustar. Gracias, Pilar. Un beso.
Hasta ahora, Juan Mau.
Bueno, pues estamos todos preparados en este día en el que también se ha confirmado, Arauz, que Ayuso no va al Mundial de Ciclismo.
Exactamente, lo ha confirmado Quique Iglesias, lo han adelantado los compañeros de marca. No va por fatiga, está muy cansado después de su primera carrera de 3 semanas y le sustituye Iván García Cortina. En principio no iban a ir corredores de Movistar al Mundial. Finalmente, como tienen virtualmente conseguida la salvación, irá Iván García Cortina, que para mí es el ciclista al que mejor se le adapta el recorrido del Mundial.
Del resto, Alcaraz ya está en Valencia. Mañana comienza la fase de grupos de la Copa Davis. Recuerden que mañana tenemos Champions. A las 9, Real Madrid, Leipzig y Copenhague-Sevilla. Esta mañana se ha hecho oficial el fichaje de Raúl de Tomás por el Rayo Vallecano, que no podrá jugar hasta enero. Ha hecho un comunicado el jugador muy duro contra algunas decisiones del Español y contra el trato que ha recibido en las últimas semanas, en los últimos meses. El Villarreal ha confirmado que Gerard Moreno va a estar 3 semanas de baja por problemas en el isquio. En la Youth League, Barça y Atleti también tenían partidos hoy. Bayern 3, Barça 3 y Bayer Leverkusen 0, Atlético de Madrid 3. Y esta tarde ha habido una nueva reunión entre la Federación y la Liga Femenina por el tema de las árbitras y de momento no hay acuerdo. Así que sigue paralizado el fútbol femenino. Y otra de las grandes noticias del día, en motociclismo, Marc Márquez ha anunciado que va a volver a competir esta misma semana en el Gran Premio de Aragón. Vamos a cerrar comunicaciones con los estadios donde han jugado los equipos españoles. Primero en Leverkusen, Rubén Antoñito, ¿algo más que añadir desde allí?
Bueno, yo desde
hecho... aquí... Dale, Rubén. Dale tú.
Bueno, nosotros hemos terminado ya la rueda de prensa y ya se marchó el Cholo muy rápido. Se vació la sala de prensa, también habló Gerardo Sane, que estaba muy contento. Se ha pasado todo el partido lloviendo y ahora está también terminando de llover, pero vamos, ya prácticamente no queda nadie ni aquí. Solo quedan celebrando la victoria del Bayer Leverkusen en el hotel que está dentro, como hablabais ayer, del propio estadio, el Bayer Arena.
Llover va a llover en el programa, me da la sensación, porque me dice Arauz que están llegando muchas críticas en los mensajes a Simeone. Muchas, muchas críticas de seguidores del Atlético de Madrid. Antoñito, ¿tienes la sensación de que va a haber críticas?
Bueno, la verdad es que sí, porque ha metido 5 delanteros en la segunda parte y ha buscado el partido. Lo normal es que le critiquen a él. Yo creo que el equipo hoy, el Atlético de Madrid, ha resucitado un muerto que venía con muchos problemas, que era el Bayer Leverkusen. Ahora hablabas con el director general Fernando Carro, que ayer me decía, uff, venimos ahí medio con dudas, tal. Así que, bueno, ellos han hecho su papel, han hecho su partido. No se puede decir que sea injusto que hayan ganado, pero el Atlético de Madrid, yo lo he visto muy atropellado, muy víctima de esa ansiedad que los atasca de vez en cuando tienen que ir a por el partido, cuando quieren mandar y no encuentran la manera. Yo te digo que ha hecho daño. Mira, ahora acababa de salir Jan Oblak con una cara larga. porque aunque no ha jugado, y esa era la noticia que dábamos en la cadena COPE a mediodía de hoy, digo, aunque no ha jugado, sabe que esta derrota duele, porque no es definitiva, que es una segunda derrota, es una derrota en la segunda, el segundo partido de la fase de grupos, queda todavía mucho por jugar, puede ser segundo, puede ser primero todavía, pero yo te digo las caritas que yo he visto del Cholo Simeone, de los jugadores importantes, y a Coque, ya lo has escuchado, son caras de haber sentido y de haber sido lastimado mucho en la noche de hoy.
¿Cómo interpretas lo que ha dicho de Griezmann, lo que nos decía antes Rubén, lo de que este equipo con Griezmann juega mejor?
Y yo no diría que eso significa una presión del entrenador para el club. Yo diría que él no puede ocultar que cuando sale Griezmann en las segundas partes, el equipo, por lo que sea, porque el rival pueda estar cansado y él tiene una velocidad más y tiene el talento y la clase, pues cambia cosas del partido. Pero yo no creo que sea un mensaje de Simeone para que el club acelere. Yo te digo ya, y te lo digo ya con conocimiento de causa, el Atlético de Madrid no tiene ninguna prisa por gestionar lo de Griezmann y cerrarlo cuanto antes. Entienden ellos que el que debe tener prisa es el Barcelona y ellos están muy tranquilos porque de momento, aquí sale Álvaro Morata, hasta luego Álvaro, de momento cuando juega Griezmann 30 minutos no le ha ido mal, ha metido 3 goles, quien quiera ver en eso un problema pues se enfrenta a la otra realidad que es la que hace que la institución actúe como tiene que actuar, ¿no?
Rubén, ¿quieres añadir algo?
Yo creo que si Simeone entiende que su equipo es mejor con Griezmann en el campo, como ha dejado hoy caer, creo que al Cholo le supone un problema no poder disponer de él cuando quiera. O eso, o no sé, o a lo mejor es que estamos interpretando situaciones y viendo fantasmas donde no los hay.
Yo y jugando estaba... con Griezmann de titular, Rubén, cambiaría el partido y ganaría el Atlético de Madrid de manera mucho más clara y autoritaria.
Si no lo sé, y además yo creo que en este caso ni siquiera es importante mi opinión. Yo creo que lo que es importante es la opinión del Cholo, y él ha dicho hoy que cree que su equipo es mejor con Griezmann sobre el campo.
Como lo ha sido cada vez que ha salido, ¿no? Cuando ha salido media hora lo ha sido siempre. O sea, el equipo, quitando el día del Villarreal, que Griezmann, como todo el equipo, fue intrascendente y no aportó nada, pero el resto de los partidos sí.
Gracias Rubén, gracias Antonio. Para cualquier cosa volvemos a conectar con vosotros. Un abrazo.
Un abrazo, bien, salimos de aquí que no queda nadie ya. Un abrazo.
Vale, buen viaje. Adiós. Y en Múnich, ¿algo más que añadir, Elena Oliveros?
Acabo de ver a Manuel Neuer, que tiene una pequeña herida aquí al lado de la nariz. Es el último que se va de esta zona de periodistas, esta zona mixta de la Allianz Arena. He estado hablando un ratito con Laporta y algunos de sus directivos mientras estaban esperando los jugadores y me decían que lo que sienten es cierta resignación porque han hecho un muy buen partido, porque el Barça ha dado una muy buena imagen, pero lamentaban eso, al haber perdonado demasiado, sobre todo durante esos 15 minutos. En ningún momento han querido criticar el penalti que no han pitado sobre Dembélé y han dicho que bueno, que merecían mucho más y que eso les da alas y confianza de cara a los próximos encuentros, el que viene el 4 de octubre en San Siro. Un Laporta optimista por naturaleza que además ha estado, me consta, hablando con todos y cada uno de sus jugadores.
Perfecto.
Y Xavi, Juanma, muy serio, como hemos visto en la sala de prensa, muy serio, y ha resaltado eso. Estoy cabreado porque hemos jugado para ganar. Y por otra parte, pues lo que decía, ¿no? Hemos visto pasar al árbitro hace unos instantes con sus compañeros. Se ha ido rápidamente también hacia el coche que le pone la UEFA. No ha hecho naturalmente ningún tipo de comentarios. Veo al fondo a Leroy, a Sané, el goleador, el que ha marcado, qué golazo, el que ha marcado el segundo gol por parte del Bayern de Múnich, y ese titular de Xavi Hernández. El proceso del equipo positivo, lo malo el resultado, vamos a tener que no cometer tantos errores.
Gracias, Oli, Elena, un beso, buen viaje.
Un beso.
Adiós.
Gracias.
Hasta mañana. Hasta mañana. 11:54, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Ni que decir tiene que tenemos por delante una gran noche de radio, noche de Champions, noche de feliz con el baloncesto, porque hoy han sido un equipo fantástico. Bueno, ya lo llevan siendo todo el europeo. Y noche con muchos oyentes que están escribiendo al WhatsApp y a las redes sociales del partidazo. Arauz.
Sí, señor. Al 637-230010. Ese es el WhatsApp. Y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, 4 palancas para perder por un gol menos. Mal negocio. Que se diga que muy bien el Barça por jugar de tú a tú al Bayern después de lo que se han gastado y de todos los jugadores que han fichado es de vergüenza. Y encima no era el mejor Bayern de los últimos años ni de lejos. El Barça sigue muy lejos en la parte física desde hace muchos años y eso es dar una gran ventaja al contrario. Me presento como el anticholo, dice un oyente. Estamos hartos de que el equipo no dé 2 pasos seguidos. Es una pena que jugadores tan buenos nos aburran tantísimo. Cholo, por favor, vete ya. Señor Simeone, señor Simeone, desde el respeto por el trabajo realizado, si quiere usted un poco al Atleti, váyase. Esta cobardía permanente no es digna de mi Atlético de Madrid. Otro oyente dice, a Coque le ha fallado el subconsciente. Teníamos el partido controlado porque no pasaba nada, ha dicho. Y a eso es a lo que juega el Atleti, a la nada más absoluta. Y el Barça, que lo da todo por ganar, va y pierde. ¡Qué deporte más injusto! Y escuchad a otro oyente también muy crítico con el partido del Atlético de Madrid.
Cuá, 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 cuá. Otro partido infumable del Atlético de Madrid gracias a su entrenador, el hombre de negro, el mejor pagado del mundo y el que menos crítica recibe por parte de la prensa. Nunca criticáis el 5-3-2, que con el plantillón que tiene el Atlético de Madrid debería jugar mucho más arriba y jugar con cuatro centrocampistas.
¿Cómo está la noche, eh? Ánimos muy caldeados para Simeone en los Atléticos. Ahora lo contamos. Hombre, no es una noche de celebrar, pero incluso en noches en las que hay poco que celebrar, siempre viene bien un polvorete.
Vamos.
Vamos, es que incluso pueden ser las mejores noches para un polvorete.
¿Te puede arreglar la noche?
Sin duda alguna. Ya saben ustedes que Polvorete es el Benjamín de los Godellos de Bodegas Emilio Moro. Es un vino lleno de arte con el que hay que festejar los triunfos de la Liga, de la Champions y de todo. Del Bierzo al mundo, ese es el eslogan. Y ahora, en tu copa. Un blanco con mucho arte para que descubras la esencia de Bodegas Emilio Moro. Pregunta clara y directa para los comentaristas del Barça. Si hubiera que ponerle aprobado o suspenso al examen que era Múnich... ¿Aprueba o suspende el Barça? Rico.
Más que aprobado.
Más que aprobado.
Sí.
Emilio Pérez de Rozas.
Notable alto.
Notable alto. Ahora le preguntamos a Senabre. 11:57, seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Sinceramente, no encontrar trabajo y pues no darle un futuro a mi familia. Si
y el coste de alimentación con las
los pagos que tenemos, la luz.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Insatisfecho con tu vida sexual? ¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo pasajero que mejorará con el tiempo? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 9 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Prepárate para estar happy, porque llegan los Happy Days Estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 18 de septiembre. Ven a los Happy Days Estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. ¡Ese alboroto inconfundible de nuestra afición! Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Juan Gato, Fernando Evangelio. Ya está Senabre. Hola, Senabre, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Enseguida va a estar Gonzalo Miró, está Raúl leyendo mensajes, está Fouto defendiendo la Liga Española ante
siempre
la hecatombe de la noche. Sí. Te digo una cosa, ha sido Pedro Martín y le ha dicho, ¿dónde está Fouto hoy? Para preguntarle por la Liga Española. Yo te lo juro que no, a mí esas maldades no se me pasan por la cabeza. Pero luego,
pero a Pedro sí.
Encima, mira.
¿Eh? Pero a Pedro sí.
No, yo lo he dicho públicamente.
No hagas gestos porque esto que salga
un poco
porque
de salsilla.
Es
esto.
Decir, habla, Fouto. Es que tienes que hablar, no hagas gestos.
Pero es que me da pereza hablar de eso ahora.
Sí, no, no sé, me da como... Es que el otro día sacabas pecho. Es que sacabas fuiste tú el que sacaste pecho. No, ¿dónde están ahora los que hablaban de la Premier?
No,
y tal?
No, yo la semana pasada lo que dije es que de los 7 equipos españoles habían ganado 6.
Sí.
Pues vamos a esperar al jueves, ¿no?
Vale, perfecto.
Venga, ya no van a ganar.
Le he preguntado a Rico y a Emilio si había aprobado el examen de Múnich el Barça, porque este partido había sido considerado como un examen a este nuevo Barça de Xavi Hernández. Para Rico, más que aprobado. Para Emilio, notable alto. Notable alto. Quiero recordar que el Barça ha perdido 2-0. Creo que Senabre va a ser...
Ese añadido que es...
No, pues alguien se incorpora alto, ahora a la radio. Por si alguien pone ahora de repente la radio. Sí.
No, lo del 2-0, digo.
No es un añadido, es información.
Lo podría hacer yo el añadido.
Cuando
también.
Uno da información, no añade, simplemente informa.
Vale.
Es una información.
Perfecto.
Senabre, creo que vas a ser un profesor también generoso.
Sí, me gusta coincidir con mis compañeros de
sí,
de
tú estás muy preocupado tú por coincidir con los compañeros.
Correcto, sobre todo con Emilio. Sí. No, pero de verdad, veo el notable... Emilio, veo tu notable y no lo subo más porque no puedes poner un excelente un día que te meten dos. Pero estoy muy contento. Veo mucho pesimismo a mi alrededor, en Twitter, en periodistas.
¿Pero qué dices? Si yo lo que leo de los periodistas catalanes, están todos como si hubieran goleado al Bayern.
Si no te tertulia... recuerda un poco, Juanma, esto al partido que jugó el Barça en la Supercopa de España, que lo perdió con el Madrid, pero se vendió como
claro,
un triunfo.
Sí. Y lo fue, Manolo.
Bueno, fue un triunfo que lo levantó el Madrid, el triunfo.
Bueno, es decir, lo levantó el Madrid y al cabo de cuatro días
hoy,
le metió cuatro.
Imagino que los del Barça estarán muy contentos, pero que el que se lleva los 3 puntos es el Barça.
¿Cuál es tu nota, Senabre?
Mi nota es un notable. Creo que, o sea, nos estamos dejando llevar por una cosa, que nos han metido dos, vale, lo que quieras. Pero has estado 38 minutos, Manolo, sometiendo
pero
al Bayern en su casa, chutando, disparando a puerta.
Momento, Dani, vamos a ver. Si preguntan, ¿ha jugado bien el Barça? Sí, ha jugado bien. ¿Ha tenido más ocasiones de gol? Sí, ha tenido más ocasiones de gol. Pero no te puedes ir contento cuando palmas 2-0.
¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas hoy, Manolo? Es que todo depende
de las
expectativas.
Hoy. Lo que esperabas es que te llevo escuchando toda la semana que el Barça iba a acabar con la casa del
terror, que
iba a demostrar el equipo que tiene. Lo que esperabas.
El Barça
toda la
iba
gente.
A competir. El Barça iba a mirarle los ojos al Bayern. Coño, nos han metido 8.
A estos no.
Bueno, pero fueron 6 el año pasado.
¿Sabes cuántos han jugado de hoy de los que jugaron el
Busquets y Ter Stegen? Lo sé.
Fíjate, cambió al Barça 9 de los que os metieron 3 el año pasado. O sea, que no me contéis ni longa de que estáis
equipos,
tan contentos.
¿Cuántos equipos han sometido al Bayern durante 40 minutos?
Que
ahí?
Yo
luego,
no
claro,
sé lo que le habrán sometido.
Si,
yo
si
lo que sé es que han palmado 2-0.
Si tu portero se come una y tu central, que es Christensen, no está,
oye,
pues vale.
Este
pues
Bayern de
Múnich
lleva 3 partidos consecutivos empatando la Bundesliga. O sea, te quiero decir que muy bien, que no es el Bayern de antes, que lo que tú quieras.
O sea, no te ha gustado el Barça, Manolo, no te ha gustado el Barça.
Te he dicho que me ha encantado cómo ha jugado y las cosas he generado. Pero coño, que no se puede estar contento, es que estáis contentos.
Vamos a escuchar a Emilio y a Rico. Empezamos voy a empezar por Emilio, que siempre parece que tengo un trato peor con él y quiero que...
¿Te das cuenta cómo cambia la cosa, Emilio, cuando pierde el Barça?
Emilio.
El hecho de parece que tiene un trato peor, ¿es que sí o es que
no? Empiezas tú, adelante.
Vale. No, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Dani, por supuesto. Aquí hay una cosa que es evidente, que es que yo sigo pensando, y esto sé que no lo comparte, y menos Manolo Lama, yo sigo pensando que el fútbol es el deporte más injusto que existe en la Tierra. O sea, Alcaraz no hubiera perdido un partido así, jugando como el Barça. En baloncesto España no hubiera perdido jugando así como el Barça. En waterpolo no hubiéramos perdido. O sea, me parece muy injusto. El Barcelona se tenía que ir al descanso cómodamente con 0-3, incluso con las dos pifias de los primeros 10 minutos de la segunda parte hubiera ganado el partido, y yo creo que efectivamente este era un partido para una prueba importantísima, era el gran partido, el primer partido importante después de que hubiera empezado la temporada a mitad de agosto, y yo creo que el comportamiento del Barcelona ha sido bueno, ha sido muy bueno. Resulta que era la noche de Lewandowski, ha tenido 4, no una, ni dos, ni tres, 4, y no nos ha metido. Hemos tirado con Pedri al poste, nos han guindado que puede pasar un penalti, Rafinha ha tenido otra. Yo no creo que el Bayern haya tenido tantas como para ganar 2-0. Es verdad que es el fútbol, es verdad que es así, es verdad lo que dice Manolo Lama, pero evidentemente hoy se ha demostrado, una vez más repito, que el fútbol es el deporte más injusto que existe.
Rico.
Yo sé que nadie puede estar contento con el resultado, que es lo inmediato, o nadie debería estar contento con el resultado, porque además si ves el partido, el resultado es desproporcionado con lo que ha sucedido en el campo, pero sí puedes estar contento y satisfecho con el juego del equipo, porque el equipo, de no competir contra nadie, hoy ha ido al Estadio Olímpico de Múnich y ha competido con todas las de la ley. ¿Le faltan cosas para ganarles? Pues sí, seguramente le falta, por ejemplo, el instinto asesino que tienen los grandes equipos que vienen ganando títulos. Vimos el año pasado en Champions a muchos equipos jugar mejor que el campeón, tanto en los desplazamientos como en el Bernabéu, pero al final acababa ganando el Madrid porque tiene un instinto asesino que los otros no tenían. Hoy lo ha hecho el Bayern. El Bayern ha sacado el instinto a raíz de una jugada a balón parado con un fallo enorme en la marca de Marcos y una salida estúpida de Ter Stegen, que tengo que preguntarle un día a Cañizares por qué por alto este hombre nunca es capaz de coger un balón. Pero luego ha tenido esos 5 minutos que ha visto Grogui al Barça y le ha metido el segundo. El resultado es lo que cuenta, pero el fútbol del Barcelona para mí ha estado al nivel de lo que yo podía esperar del Barcelona y me ha gustado.
Es que ha puesto un ejemplo, Manolo, muy válido, aunque seguramente él lo pone como negativo, como riéndose, pero en realidad es muy positivo. O sea, cuando el Barça le compite al Madrid en la Supercopa aquella, es que el Barça venía de años de oscuridad que no le podía mirar a la cara al Madrid. Entonces, en Barcelona estuvimos contentos porque digo, bueno, estamos más cerca, la próxima vez ya será, y la próxima vez fue 0-4. Entonces, hoy yo no pensaba meterle 4 al Bayern, pero la próxima vez está más cerca.
Dani, vivís del autoengaño. Eso fue en el mes de enero y el Barça quedó
apegado. Y el 0-4 fue en marzo.
Claro, y el Barça quedó apeado en el mes de febrero de la Champions, sí, pero y en el mes de marzo de la Europa League. Ah, vale, entonces si el título es
coño, la
ganar
Supercopa
al Madrid, contra... ganó un título el Barça el año pasado.
Pero ¿contra quién era la Supercopa? Era contra el Madrid. Pues bueno, que tú te mides contra el Madrid.
Vamos a centrarnos en lo de esta noche.
Oye,
a ver,
Manolo, es muy injusto que... Es muy injusto que el Real Madrid ganara la Champions como la ganó el año pasado y esta noche te pongas así con el Barça.
No, yo no estoy hablando de eso.
Porque el Bayern ha jugado, como dice Miguel, igual que el Madrid ha ganado la Champions el año pasado.
¿Puedo terminar?
Vale, y tú estabas tirando globos en la castellana. O sea, que ya vale, tío, de verdad.
Yo puedo decir...
Me parece muy injusto eso.
No, yo puedo decir que el Barça ha jugado
muy bien. Me parece que para la radio está muy bien.
Déjame que termine. Yo puedo decir que el Barça ha jugado muy bien. Que no ha merecido perder, que ha sido mejor que el Bayern. Si es que yo creo que todos compartimos eso.
Bueno, pues ha sido mejor que el Bayern, ya está.
Pero de ahí a que digáis que estáis contentos.
Evidentemente.
Vale, con esa discusión. No, pongo otro tema sobre la mesa.
No puede quedar como que es verdad que yo... Yo no hablo por los demás, hablo por mí. Yo no puedo estar contento
con el equipo que
yo quiero gane.
Yo no he preguntado si estáis contentos. He preguntado si el Barça aprueba o no el examen.
Para mí, dos de tres que han dicho que estaban contentos.
Vale. Diez segundos.
Manolo
ha dicho literalmente, el Barça ha sido mejor que el Bayern. ¿A qué más aspirábamos hoy?
Quiero preguntaros una cosa. ¿Le ha afectado a Lewandowski jugar allí? O sea, porque es raro las claves del partido, la clave del partido ha sido los goles que ha fallado Lewandowski.
Debe costar trabajo enfrentarte al que ha sido tu equipo. Yo conozco jugadores que han estado en el Barça y luego han venido a jugar a Barcelona y algunos de ellos han dicho que les era especialmente difícil jugar al Camp Nou.
Está súper serio.
Me imagino que a Lewandowski le habrá pasado lo mismo, pero... Yo creo que él era el primer interesado en querer meter gol y ha tenido, sobre todo,
A ver, Paco quiere decir algo.
Y eso no son nervios, porque Lewandowski no entra.
No jugó en el Rayo y tampoco le metió goles al Rayo. O sea, yo creo que a este no le afecta mucho. Le han aplaudido al llegar, ha tenido ocasiones, no las ha metido, pues ya las meterá. Yo creo que el partido dejó una cosa muy buena, que es, si la pregunta era, ¿el Barça ya es élite europea? Que el año pasado no era élite europea, ni siquiera de la Europa League. Sí. ¿Podría ganar la Champions? Podría. No estoy nada de acuerdo en lo de competir, porque competir es ganar en las áreas, y justo en las áreas donde el Barça no ha ganado. O sea que, para mí, tiene que mejorar eso, competir. Pero deja dos cosas muy malas. Una, que este Bayern no era ni la mitad del Bayern del año pasado, de hace dos y de hace tres.
Vaya, hombre, es mordor, lo que lo pensamos.
Y otra, que le ha dado mucha vida al Inter de Milán, porque ahora tienes que ir a jugar a Milán. Que es verdad que el Inter no compite en Europa desde hace mucho tiempo y que el Barça le puede pintar la cara.
Sí, complica.
Pero le da vida al Inter. Y solo me deja una duda el partido. Y es, me ha parecido que no mejoran en nada, sino que casi empeoran los cambios al equipo titular. Es decir, que casi prefiero que sigan cansados Gavi, Dembélé, Rafinha.
Estoy de acuerdo, 100% de acuerdo.
Y es un plantillón, ¿eh? Y me parece que esos titulares, los que estaban ahí en el banquillo de titulares, también pueden ganar.
Y yo añadiría otra cosa. El Barcelona se ha gastado millones en 14.000 centrales y nos han metido dos goles, que es cuchillo en mantequilla. La manera en que entra Lucas a rematar y la manera en que Sañé se mete entre los dos centrales es tremendo.
La jugada del córner es claramente Marcos el que le pierde la marca.
Y el portero.
Y el portero que hace una salida mariposil. Y en la segunda estoy de acuerdo, en la jugada del gol de Sané, estoy de acuerdo con Xavi que hay que ser más contundentes antes de llegar al área. Porque si le haces falta en el área, normalmente es que a Koundé ya le pita penalti.
Cuando llega a la altura de Koundé ya llega lanzado.
Koundé no llega.
No le puede frenar, o sea, Koundé no llega.
Si Koundé puede, le hace la falta fuera del área, pero ya no llega. Es que el otro lo ha hecho muy bien. Hay veces que no es solo que tú falles.
No, es lo de Valverde. El otro es un mini Valverde.
Sané ha sido un espectáculo en el gol.
La alineación del Barça ha sido raruna, la defensa. Marcos no ha estado mal, excepto este fallo, pero a mí me ha sorprendido que lo pusiera ya. Y sobre todo Christensen.
¿Qué alternativa tenía?
Dani,
hemos hablado 10 horas de Eric García, no sé qué.
Y Koundé de lateral.
Pero escúchame, a Christensen te ha demostrado una vez más que cuando llegan los problemas, los partidos físicos, prefiere a Christensen antes que a Eric García.
Y yo, normal.
Para empezar. He lo mismo, o sea, sí. Es que, vamos, no tenía ninguna edad. Y cuando llegan los partidos físicos, prefiere meter a Koundé en un lateral que poner a Bellerín o a Sergi Roberto, que lo ha dejado fuera de la
Pero puede haber puesto a Araujo también.
Yo os diría
bueno,
que...
ha habido momentos que Araujo juega de lateral y Koundé de central. Pero te voy a decir que él lo que ha intentado hoy es meter mucho físico en la parte de atrás para ganar duelos.
Bueno, es que si lo piensas, atrás... quitando Sané, que la liaba mucho y era por el lado de Marcos Alonso, no se han concedido remates de Mané, no, que a partir de la izquierda, ni de Müller, ni
la
de
primera
Musiala,
media hora ha hecho un remate, que, el Valle
no
solo.
Ha merecido que ganar, no, el Valle, no,
por eso que
no
para
ha
mí,
ganar
los,
el Valle.
Los centrales han estado bien.
No ha merecido ganar.
Y sobre el tema de Lewandowski, yo diría una cosa. Hoy no las ha metido, pero vamos, que Lewandowski firma hoy, que en todos los partidos de aquí al final de temporada
tenga cuatro,
se le vuelvan a poner las mismas cuatro.
Bueno, esto es otra cosa que hay que poner en valor. Ha perdido el Barça... y no vamos a insistir en el tema, pero hay que calcular las ocasiones de gol que hoy el Barça le ha hecho al claro. Bayern de Múnich en Múnich, que eso es lo que te produce con la perspectiva y el desarrollo del juego, el estado de, vamos a decir, futura satisfacción que uno puede suponer.
Exacto.
Quería decir una cosa respecto a Christensen. A mí me parece que ese chico juega lesionado desde el minuto 5. Ha hecho una cosa muy rara, como un tropezón, y ha perdido el balón a nada más empezar el partido, y luego me ha parecido renqueante todo el partido.
Yo he visto cosas de Pedri, increíble, o sea, he vuelto a ver una versión de Pedri alucinante.
También te voy a decir una cosa, Pedri, yo voy a utilizar una frase que le dijo un día Luis Aragonés a
Iniesta, sí, justo.
Le dijo, Pedri, Andrés, eres muy bueno, ¿para qué meter más goles, eh?
Sí, claro. Por
hoy ha tenido Pedri dos que no se pueden perdonar.
Pues escúchame una cosa.
Y aquí tenéis al máximo Pedri. Defensor de Pedri cuando lo estaban matando y criticando. Yo decía que este tío es un genio, pero tiene que meter goles.
Pero Iniesta también tardó, ¿eh? Iniesta también tardó.
Iniesta no le dejaban jugar. A la edad de Pedri, Iniesta no era titular del Barcelona y le faltaban años para ser titular.
Pero yo digo que, igual que hablábamos de Vinicius del gol, Pedri tiene que ganar en gol. Tiene que mejorar el gol.
Es que fue lo que le dijo, que Balak los metía, ¿no? O algo así, ¿no?
¿Andrés? Sí. No, le cogió y le dijo, mire, usted es muy bueno, pero tiene que meter más goles.
Le puso un ejemplo.
Le puso un ejemplo, no me acuerdo.
Y le dijo Balak y Lampard.
Yo creo que era Lampard.
Eso, efectivamente.
Meten goles y tal.
Hoy en el fallo más claro que ha tenido Pedri, hace un jugador antes...
No sé si a eso se le puede llamar.
Y se ha llevado
fallo
patadas,
o
desgracia. Se ha llevado patadas. Sí. Y se ha llevado patadas.
Y Gabi ha estado muy bien también, ¿eh? Para mí.
Se ha llevado patadas. Se lleva patadas por lo mismo que se las lleva Vinicius.
Sí,
porque
sí,
cuando conduces la pelota, tienes mucho más riesgo de que te den una patada. El que la recibe y la suelta, es que no llega.
No, pero el Bayern no pega mucho la primera parte. Ha hecho dos faltas.
No, pero ha habido un par de ellas. A Pedri le han hecho una dura por detrás. Una bastante.
Bueno, también el partido Makili ha dejado jugar mucho, ¿eh? Es un árbitro que no sé si tiene ahí los datos, Pedro, pero ha pitado poquísimo.
Ha dejado jugar tanto que no ha pitado penal.
Sí.
Eso sí que ha sido para comer cerillas. Que el del VAR no le haya dicho, porque el de abajo yo siempre digo que se puede equivocar, pero que el del VAR no le diga, por favor, vete a verlo.
Pero ¿sabes lo que
¿Has visto la jugada, Fouto?
Sí, sí.
He visto
el partido.
¿En Europa no tampoco te metes?
No.
¿En serio?
No, en serio.
Te lo dije el otro día, Juanma, hay que echarle. O sea, un tío que no se moja. A mí cuando
pero
me preguntan
en Europa
cosas...
no tendrías que tener problema, ¿no? En Europa.
Sí, en Europa ni en ningún sitio.
Ah, vale.
De todas maneras, Juanma, te voy a decir una cosa.
Sí.
El año pasado yo puse un tuit por una jugada del VAR en el partido del Villarreal con el Bayern de Múnich, de cuartos de final, que fue una jugada clave en el devenir de la eliminatoria. Y hubo una persona que en su cuenta de Twitter verificada puso, tienes toda la razón, da gusto ver lo bien que funciona el VAR en Europa, podrían tomar nota en España. Esto lo puso el año pasado una persona que está aquí entre nosotros.
¿Cómo se llama?
Se llama, espérate, es un periodista...
No digas empieza por M.
Un periodista muy cualificado en España.
Ah, entonces no estamos aquí.
Está verificada la cuenta.
¿Cómo
está verificada, Pedro, la cuenta?
Se llama Manuel, puede ser Oliveros.
Se llama Manuel...
Puede ser Oliveros.
Escúchame, Fouto, pues ya decía una hora, me alegro que alguien haya puesto ese tuit por mí, porque yo de eso ni me acuerdo,
pues
pero te voy a decir una cosa sobre el VAR en Europa y el VAR en España. No estaría mal que se sentara un día Medina Cantalejo con el que dirige los árbitros en Europa. A ver si los dos piensan lo mismo. Porque hemos visto una mano en el partido del Atleti. En el partido del Atleti hemos visto una mano que para Medina Cantalejo es mano y para los árbitros de Europa no son mano. Hemos visto un penalti a Dembélé que para los árbitros españoles vimos un penalti a Borja Mayoral el otro día y un penalti. ¿A qué jugador fue del Atleti? No me acuerdo a quién. En el partido del Elche Atleti pitaron otro que para Medina Cantalejo es penalti y para los árbitros europeos no es penalti. ¿Sabes cuál es la diferencia? El árbitro del VAR de Europa no tiene pelotas de corregir al de abajo porque el de abajo manda más que él. El árbitro del VAR de España corrige al de abajo porque se siente superior muchas veces a los de abajo. Y siempre corrige a árbitros.
Sí, pero después
medianos.
De la chapa, ¿son penalti o no?
Para mí los dos penaltis.
Los dos son penaltis. Entonces, ¿el VAR en Europa, como dijiste el año pasado en tu cuenta de Twitter, funciona mejor y en España, sí o no?
Que mándame eso y publícalo. Yo es que ni me acuerdo, pero que seguramente...
No, si lo quieres mandarlo y publicalo. Pero si está publicado en tu cuenta de Twitter verificada.
Y además, aquí está. Con foto, ¿no? Con foto lo podría...
Sí. Claro, sí, y además contestando para que la gente te diera el aplauso fácil en aquella época en la que yo llamaba a los árbitros.
Si fue contestando, llama al VAR, anda.
Fallan.
Porque vamos, no sé yo escribir debajo de un tuit y aunque me paguen. Vamos.
Fallan en España y fallan en
la
Europa.
La culpa fue... Eso es de Álvaro, que muchas veces está...
Vamos, yo te digo que no sé si yo contestar
un tuit debajo.
La gran diferencia es... Habéis mirado lo que añadían en cada campo. En ningún campo añadido 9, 8, 12, 132
minutos. Se juega
minutos.
Más, Paco, ¿eh?
Por eso, que esa para mí es la gran diferencia arbitral, porque fallan igual en España y en Europa, pero la gran diferencia es se juega mucho, no se pierde ni a mí de tiempo, la gente no se tira tanto, no se simula, se permite jugar más, no sé, es todo mezclado, pero al final tres minutitos de añadido, porque no se ha perdido tiempo.
Bueno, ojo que vienen curvas.
A ver.
Los seguidores del Atleti están muy, muy enfadados.
Mira, Juanma, normal. Perdona que te interrumpa, pero yo este episodio...
No, por una vez que ya, lo hagas no pasa nada.
No, yo este episodio... perdona que te interrumpa, Juanma, pero yo este episodio ya lo he vivido demasiadas veces.
Vale.
Pues cuelga.
Como ya lo he vivido demasiadas veces y sé cómo funciona esto, pues eso. Vale, voy
Entonces,
a estar
¿qué
atento.
Hago yo? ¿Qué hago
no,
yo?
No, voy a estar muy atento, pero esto,
no,
de
que cambies el tema,
esto de Cholo, Juanma, esto de Cholo, vete ya, esto de Cholo, vete ya, esto de Cholo juega más al ataque, esto de no sé qué, esto ya lo he visto.
Ya lo has visto.
Esto ya me
Oye,
suena.
Una cosa, te estoy viendo una imagen y estás como torcido. O sea, estás,
estoy
estás
torcido, estoy torcido porque es la única manera de, no sé cómo narices se puede sostener este móvil. Ahora también me han pedido, ahora también me han pedido que salga. Y entonces el chico este de 13TV que me ha llamado,
Oyer,
ha sido
Oyer,
tan amable,
Oyer.
Que le he dicho, pues lo haré, pero lo haré por ti. No, eso te
lo haces por ayer, no por nosotros. Vale, pero una cosa.
Que pongo, Juanma, yo que pongo tweet en mi esto, a mí me lo piden que salga y que no sé ni ponerlo.
No sabes, no, es normal.
Ponerlo,
no, si es que vale más que no se vea.
Hombre, de luego.
Desde luego.
Y más lo que estoy haciendo ahora.
Llamamos a la sala a declarar a Gonzalo Miró, que se suma al tercero.
Bueno, este será el fiscal, ¿no?
Bueno. Más bien el ejecutor, yo creo que este es
y que
el
no va, y que no va y que no va a conseguir
es la parte
nada.
Demandante
Gonzalo,
la parte
Gonzalo Miró que no va a conseguir nada de nuevo un año más.
Bueno, pues yo tengo una teoría.
Vale, venga,
yo
la compro,
creo
la
se lo está diciendo ahora a Evangelio y a Paco, yo creo que este va a ser un año difícil para Simeone en el Metropolitano.
Estupendo. Muy
creo
bien,
que va a ser un año difícil para Simeone en el Metropolitano.
Fantástico.
Porque ya hay más
run-run. Ya no es intocable, ya no aparece
en Cholo, el Cholo lleva dos mensajitos en ruedas de prensa sobre, bueno, pero acerté, esto es lo que quiere el público, lo que quiere la gente, tal, a ver si lo entienden, tal. Yo creo que, a ver cómo se presenta el año. Gonzalo, muy buenas.
Buenas noches.
Gato, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Vale. ¿Y cómo lo ves tú, Gato?
Gato.
Pues hombre, lo veo.
Estoy con vosotros, pero no vais a conseguir.
El arroz.
No, vamos a ver.
Estoy con vosotros, pero.
Para
vais
mí
a
la
comer.
frase que ha dicho Coque, eso hace 2, 4, 6 años en el Cholo, en la época del Cholo, no pasa nada. Lo comprabas porque no pasaba nada, pero el equipo mostraba una actitud, era guerrero, generaba mucho más, tenía una identidad que ahora no se la ve. Es decir, ahora cuando te dice que no pasa nada es porque realmente no pasa nada. No pasa nada porque yo creo que Simeone ha querido cambiar el rumbo con los cambios que muchas veces le salen bien, con esa vocación ofensiva, pero hoy en día, por ejemplo, quitar a Reinildo es algo que no te lo puedes permitir ese lujo porque Reinildo ahora mismo atrás es una garantía. Entonces ha buscado el partido con esos, con esa vocación ofensiva, con que son, lo dices tú, los cambios son buenísimos. Fíjate que metes a Griezmann, a Carrasco, a Acuña, a Correa, es decir, buscas el partido, pero sin embargo te castigan dos errores atrás. He visto una estadística, sin querer personalizar en Mario Hermoso y Felipe, pero creo que el equipo, el Atlético, no suele ganar cuando juegan los dos juntos. Y parte de la culpa de los goles los tienen ellos. Pero sin embargo es un equipo, es un partido que tú no tienes que perder. Tal y como viene el Bayer Leverkusen, con la inercia que vienes tú de dos partidos que has ganado, y que tú tienes que sacar adelante. Tienes que sacar adelante y vuelven otra vez las dudas. Y vuelven otra vez las dudas en previa de un derbi. Y con lo que habéis comentado antes, ¿no? Que yo creo que la zona Griezmann esta de Marras está perjudicando o condicionando muchísimo al equipo. Y te voy a decir dos cosas nada más de Griezmann y acabo. A mí lo que me han contado esta mañana es que la familia de Griezmann, esto viene por la familia de Griezmann, es que Griezmann, no sé si se estaba presionando, ¿no? Ha dicho antes Antoñito que por el club no hay presión ni nada, pero por parte, yo creo que por parte de lo que ha dicho yo.
No, no hay prisa. Antoñito ha dicho que no había prisa, no presión.
No hay prisa, pero yo, por lo que sé por parte del futbolista y por parte del Cholo que ha dicho hoy que el equipo juega mejor con Griezmann, es que había la intención de intentar arreglar esto cuanto antes. A mí me decían que incluso para que pudiese resolverse la situación antes del derbi, que lo veo muy precipitado, pero desde luego este equipo con Griezmann es otro. Y luego, sobre lo que has dicho tú, Juanma, de las pullitas de Simeone, Simeone lleva una temporada, o lo que lleva una temporada, en la que ha tirado muchas pullas y muchos comentarios sobre el tema de la directiva. Habló de que no era el dueño del club con el tema de los fichajes. El otro día dijo que si el presidente dice que puede jugar, puede jugar. Está, y luego te digo una cosa, y hay un, lo que me ha contado a mí es que en el club, al club no le importa que haya este ruido de fondo en contra de Simeone, ni mucho menos. No le importa nada. Y esto se acrecienta, con los partidos se acrecienta.
Gonzalo.
¿Qué? ¿Por dónde empiezo?
Métele, si no servía para nada.
No, ni va a servir. Bueno, primero, yo discrepo con Gato. Yo no creo que en el club estén muy contentos con la situación actual en contra del Cholo, porque lo que quieren es estabilidad, porque lo que quieren es el bien para el equipo, y cualquier cosa que cree inestabilidad no es el bien para el equipo. Lo cual ya me extraña. Si Simeone ha dicho que con Griezmann el equipo juega mejor, no sería el año pasado, que jugó el 80% de los partidos y el Atleti no jugaba un pimiento. A ver, yo creo que es evidente que ver los partidos del Atlético de Madrid terminas por ser algo absolutamente desesperante, pero lo más importante es la resignación, ¿no? La impotencia que genera, lo que decía bien Emilio, de que sabes que no va a cambiar nada. Hoy el partido ha sido un poco más de lo mismo. Son 70 minutos a especular, esperando que los últimos 20 minutos con los cambios los ganes por calidad individual, no porque tengas un plan futbolístico, es calidad individual. ¿Qué ha pasado? En esas, como los cambios los has hecho no en función de lo que te pide el partido, sino los traes hechos ya desde el hotel, pues al final cometes los errores que cometes, que es que dejas a Hermoso, que es un central más lento que el caballo del malo, y probablemente por la situación en la que juega Hermoso. Yo no creo que sea culpa de Hermoso. Lo vimos el año pasado contra el Barcelona. El mejor y único buen partido que hizo Adama fue precisamente porque Hermoso jugó donde ha terminado jugando hoy. ¿Qué ha hecho el entrenador del Leverkusen? Poner un tío rápido, lo ha matado. ¿Y qué ha dicho el entrenador del Leverkusen en rueda de prensa? Me he relajado, no sé exactamente cómo ha dicho, pero me he quedado tranquilo cuando han quitado a Joao. Claro, pero ¿por qué sale Joao feliz si está siendo el mejor? Porque tiene que salir, o sea, porque le toca. Lo ponen a algún lado, ¿dónde están los cambios? Ya da igual cómo vaya el partido. Es todo absolutamente incomprensible. Ahora, ¿se gana el otro día como contra el Oporto? Pues nada, ya todos dos gestos a la grada, todo es estupendo, todo es fantástico y todos a mamar. Entonces, cuando se gana, porque se gana. Y cuando se pierde, pues porque es el Cholo. Y hay que evaluar los 10 años anteriores y la década anterior a llegar al Cholo. Bueno, pues nada, pues así seguiremos. Yo no creo que vaya a ser solo un año difícil, como dices tú, Juanma. Creo que va a ser un año eterno.
No, yo
muy largo.
Hablo de difícil, no me refiero a que sea un caótico de resultados y todo eso, porque al final el Atleti tiene un equipazo. Claro, me refiero a que hay gente en el Metropolitano a la que ya no le da vergüenza pitar al Cholo.
Pero porque viene de... Pero vamos a ver.
Claro, porque ya, porque...
Pero es que el Atleti lleva sin jugar bien al fútbol 20 meses. Macho, que es que no es de ayer ni de antes de ayer. Es que llevamos así desde la segunda vuelta del año que se gana la Liga. Entonces, no sé, pues ver algo, ¿no? Un poquito de evolución. O vete a por un partido, un equipo que está muerto. Si luego lo pierdes, lo pierdes. Pero no puedes estar siempre jugando a la ruleta rusa.
Pero, Coque, fíjate lo que ha dicho Coque. Hemos perdido cuando hemos ido por el partido.
Bueno, sí, pero ha dicho otra cosa más importante, Coque, que es teníamos el partido controlado porque no pasaba nada. Es que ese es el plan. El plan desde el banquillo es, oye, que no pase nada.
Eso hace seis años le valía al Atlético, pero porque proponía más y tenía más ocasiones y tenía otra actitud que no la tiene ahora.
Hoy se le ha escapado a un rival.
Le vale hasta para los últimos 10 minutos, porque luego yo entiendo que dices, oye, yo con todo esto que tengo aquí detrás, con Griezmann, con Carrasco, con Cuña, con Correa, con el otro, con Depor, con Condovia, con no sé qué, ya lo ganaré. Cuando ya a los otros les pesen las piernas, ya lo ganaré. Bueno, ya, macho, pero es que a lo mejor tú dedicas a jugar al fútbol y eres mejor que el otro, ¿eh? Bueno. Que es que el Leverkusen va 17º en la Bundesliga. Pero justo
no, el rival llegaba fatal. Y se le ha escapado el rival.
Lo que más cabrea, yo creo, a la gente del Atleti, a los que critican el juego del Atleti, es el que no pase nada. Porque cree todo el mundo que tiene una plantilla para provocar que pasen cosas. Claro.
Que el éxito sea si es que no pase.
El plan es que no pase nada.
Le ha hecho la mayor de las críticas. No, estaba todo controlado, no pasaba nada. Ya, bueno, pero si es que queremos que pase.
Pero Paco, bueno, vuelvo a lo de antes. Es que el que no pasaba nada, eso hace seis años, era que tú bloqueabas al otro equipo con tu actitud, con tus jugadores, con tu planteamiento y al final resolvías los partidos. Ahora no
es que depende del equipo también, Juanma. Gato.
Sí, Lama.
A ver, aquí, cuando se palma, cada uno puede decir lo que le dé la gana y está en su derecho. Y evidentemente, cuando se palma, el primer responsable es el entrenador. Igual que cuando se gana, el que se lleva todos los aplausos es el entrenador. Eso no queda ninguna duda. Yo creo que el Atleti tiene varios problemas. Uno, yo creo que se ha inflado mucho el globo. Yo, sinceramente, sigo pensando eso de que oigo de que tiene una plantilla tremenda, un equipo impresionante. Yo pienso que no. Dos, yo creo que a este equipo le falta una jerarquía, pero absoluta. O sea, es un equipo que no sabe, no demuestra ni ante el último de la tabla que es mejor. Y eso,
pero eso es responsabilidad del entrenador.
No, buen momento,
no de los futbolistas. De eso los no es un problema de Manolo, déjame que termine. Por ahí no pasa.
Puedo terminar. Sí. Mira, el Atlético de Madrid el año pasado se enfrentó al Levante, que llevaba 13 o 12 partidos en su campo sin ganar. El Levante, el Cholo se equivocó, lo planteó arriba. 11 futbolistas en el campo, donde estaban Griezmann, Joao Félix, todos los... Si estos futbolistas no tienen la jerarquía para no escuchar al Cholo media hora, 20 minutos, 10 minutos, y manejar ellos los partidos, yo puedo entender que diga, mira, vamos a jugar contra el Madrid, tenemos que estar encorsetados en este. Estos futbolistas, es muy fácil tirarle la mierda al Cholo y salvar a los jugadores. Estos jugadores hoy han palmado ellos.
Fácil nada, ¿eh?
Bueno, yo voy a hacerte una pregunta, Gonzalo. ¿Cuántas veces han chutado a portería Cuña, Joao Félix, Griezmann, Morata, Correa, Carrasco? ¿Cuántas veces?
Que sí.
¿Cuántos han tirado?
Que no es la estadística.
Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que el Cholo les dice, cuando lleguéis a la frontal no chutéis? Cuando lleguéis a combinar, no combinéis. Cuando podéis rematar, no rematéis. Los dos remates del Atlético de Madrid han sido a un balón parado de Hermoso, el del penalti, que lo ha tirado fuera, y un balón de segundo palo que ha dado Hermoso, que ha rematado Felipe.
Mira, Manolo, Manolo, tus teorías sobre el Atlético de Madrid te las creería si de vez en cuando le tocaras la cara al Cholo.
Joder, he dicho que el Cholo es el primer responsable.
Mira, tus teorías sobre el Atlético de Madrid te las creería si de vez en cuando le tocaras la cara.
He dicho que el Cholo es el responsable de la derrota.
Ya te lo he dicho, no te lo quería decir, pero ya te lo he dicho.
Pues yo te lo digo, el Cholo es el responsable de la derrota. Pero no podéis focalizar todo el problema del Atlético de Madrid en el Cholo.
A ver, Gonzalo quiere decir algo, Gonzalo.
Sí, porque yo he discutido esto mucho con Manolo y Manolo lleva ya muchísimo tiempo diciendo que es que la plantilla del Atlético de Madrid son todos unos piernas.
No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que es mentira que
desde hace mucho tiempo.
Pero
te voy a poner un ejemplo por el nivel de la plantilla.
Manolo Manolo no ha dicho eso. Manolo ha dicho que no es tan buena como se piensa.
Como vende Gonzalo Miguel,
o como se vende.
Pero mira, acordaros de esa plantilla que tan buena era, con los Gavis, Thiago, Arda, Coque, Diego Costa, Falcao y compañía. Acordaros que era la misma a la que eliminó el Albacete, un equipo de segunda división B con Manzano en el banquillo en Copa del Rey. Era la misma. Esos mismos jugadores eran, y todo el mundo decía lo mismo, qué desastre, porque juega Coque, cómo juega Gavi, si se tendría que estar retirados y tal. Es que lo recuerdo, era exactamente igual. Llegó Simeone y de repente esos jugadores los convirtió en estrellas mundiales. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora no. Ahora es una cuestión de nivel de los futbolistas.
Pues, no, macho, es que yo, lo que yo te digo...
Yo, Gonzalo, la mejor versión de cada jugador no la veo en el Atlético de Madrid desde hace muchísimo tiempo.
Gonzalo,
muchísimo
los
tiempo.
Partidos lo independientemente.
Perdona, Gonzalo, te voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿tú serías partidario ahora de cambiar el entrenador?
No, ahora mismo no.
No,
ahora mismo.
En enero.
No. Es más, te voy a decir una cosa.
Lleva un año intentándolo, pero bueno.
Claro, lleva no un año, ¿no? Desde que ganó la liga todavía le parecía mal. Porque jugó mal la segunda vuelta. Si es que a Gonzalo no le gusta el Cholo porque no le gusta como
bueno,
juega.
Bueno, estar en su derecho de que no le guste, ¿no?
Es que ya claro, quiere ver fútbol. Quiere
ver fútbol. Primero que he dicho que, claro. Vamos, es respetable que no le guste. Pero es que igual te quiero recordar que el Atlético de Madrid ganó la liga y Gonzalo se pasó la segunda vuelta entera rajando del Cholo.
Bien hecho.
Y ganó la liga.
Bien hecho, dice.
La primera claro, bien hecho, jugaba mal, no jugaban un pimiento.
Si jugaban mal, no jugaban nada.
Mira,
yo lo que he criticado siempre es que se juegue de una determinada manera con futbolistas que te llevan a jugar de otra.
Claro,
sí. Igual que valoraba en su momento que era capaz de sacar el mayor rendimiento a futbolistas que tenía en la plantilla, ahora creo que no está siendo capaz.
Te repito, a lo mejor los futbolistas que tiene el Atlético de Madrid no son tan buenos como tú y varios pensáis. Porque, repito, la jerarquía de un jugador demuestra cuando el entrenador es muy malo y pierde los partidos y dice el jugador, se acabó. Esto lo voy a ganar
son los mismos, que hace dos años hicieron 50 puntos en la primera vuelta. Que
los mismos no. Había un tío que se llamaba Luis Suárez y metió 22 goles.
Claro.
No son los mismos. Sí. Un tío que te mete 22 goles te hace campeón de liga. El Atlético de Diego Costa
el año pasado estaba
30
Luis Suárez.
Goles.
Que estaba Luis Suárez el año pasado.
¿Y sabes cuánto goles metió?
Y en diciembre estabas a 15 puntos del Madrid.
Bueno, claro.
Es que estaba Luis Suárez el año pasado.
Evidentemente que estaba Luis Suárez. Pero cuando Luis Suárez te mete 22 goles o Diego Costa 30, ganas la liga.
Gonzalo, ¿sois optimistas para el derbi? Gato.
Medianamente sí, porque yo creo que este equipo está en esta montaña rusa en la que está instalado, pues te puede hacer un buen partido. Y aparte es que está obligadísimo a cambiar. O sea, no puede repetir un partido como este. Y yo creo que el Madrid les tiene que motivar, además, sabiendo que a lo mejor quizá, a mí me han dicho que Benzema seguramente no esté, pues eso te lo tiene que tomar también como un aliciente. Y juegas en casa, o sea, es que tienes que dar la vuelta a la situación.
¿Y tú, Gonzalo?
No.
Vale.
Hombre, va a ser mucho más valiente porque ahí el estadio muerde.
Pues juegas en casa.
No, pero en casa no salió a morder al Villarreal. Solo empezó a morder cuando se vio.
Bueno, no,
cualquier salto en serio al Villarreal.
Paco, y cuando le mordió, palmó.
No, bueno, empezó a morder cuando iba perdiendo 0-1.
De cualquier forma, Gato y Miró, que sepáis que vamos a ir a por el tercer puesto, que es nuestro sitio y hasta
no, ahora que haga una ronda Juanma y que entre Roberto Palomar y que diga que favorito y número para ganar la liga.
Gracias, Gonzalo, un abrazo.
Hasta luego, chao.
Del resto de la jornada, Vangelis, lo del Liverpool, que ha ganado 2-1 con apuros casi al final al Ajax.
Bueno, pero yo creo
se ha guardado un minuto de silencio por el fallecimiento de la reina. ¿Ha habido algunos pitos o no?
Yo creo que no. Ha contado Millán en tiempo de juego que respetuosamente guardado por el estadio. Y después yo creo que el Liverpool ha jugado bien, ¿eh? Ha tenido 24 remates, ha tenido bastantes ocasiones para marcar. Lo que pasa es que el gol ha llegado en la recta final, pero era para que el Liverpool lo hubiera ganado antes. Al final 2-1 arreglando la derrota del primer día. Y lo del Brujas ha sido, la verdad, que muy sorprendente.
0-4,
no me esperaba... Sí. Que el Brujas estuviera a esta altura con 6 puntos. Juglas ha estado bastante bien, ¿eh?
Ha metido uno.
Provoca el penalti y después lo tira muy bien.
Yo creo que lo va a meter en la lista Luis Enrique.
Le han dado el MVP del partido a Juglas.
Acuérdate de lo que te digo. El viernes de lista yo creo que lo va a meter.
El gol de Juglas, que ha provocado el penalti, insisto, abre la cuenta de la goleada del Brujas y después han podido meter incluso más. O sea, ha sido 0-4, pero podía haber sido 1-7. Es muy sorprendente porque el Brujas... Es verdad que el año pasado, en el grupo con el City, el Leipzig y el PSG, empieza muy bien. De hecho, le empata al PSG. Luego perdió los últimos 4 partidos, pero nadie se esperaba, te lo ha dicho el presidente del Leverkusen, que el Brujas compitiera como está compitiendo.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo Arauz.
El Barça es como el hijo que suspendió 7 asignaturas el año pasado y ahora suspende 2 y se pone muy contento.
Fíjate, le entiendo a ese padre. Le entiendo.
Entre ayer y hoy se ha demostrado por qué el Madrid tiene 14 Copas de Europa. Anoche, 3 de los 4 comentaristas del Barça firmaban el empate. Hoy están contentos con una derrota. Un madridista jamás se habría conformado. Y eso los jugadores lo saben. Dani, tú quédate con someter al rival, que yo me quedo con ganar y con los tres puntos.
Perfecto.
En cambio, dice otro, sin duda, este deporte consiste en ganar y el Barça no lo ha logrado. Pero como culé, hoy he vuelto a disfrutar del fútbol y viniendo de los infiernos, es un placer volver a sentir esa rabia e impotencia de perder un partido que podíamos haber ganado. Otro en la misma línea dice: Dani, Emilio, Miguel, ¿qué esperabais? Si para vuestros contertulios el Madrid es el mejor equipo del mundo tras ser sometido partido tras partido en Europa y solo se fijan en el resultado. Otro oyente dice: una vez más, Simeone hace pequeño al Atlético de Madrid. ¿Y no se irá nunca este señor? Y en la misma línea dice otro: el Atlético de Madrid es como ir a buscar el pan en un Ferrari para hacer bocatas de arena. Y escuchad esta reflexión.
Oye,
también
le hago una buena, ¿no, hombre?
Mira, pues una reflexión sobre el Cholo Simeone que tampoco es muy buena.
El Cholo cogió al Atleti siendo un equipo pequeño y la ha hecho grande. Y una vez que la ha hecho grande, me parece que la está haciendo otra vez pequeña. Lo mismo, la solución pasa porque se vaya él y se quede Griezmann. Y de pasta salen ganando. Hasta luego, Cholo.
Hombre, pequeño, pequeño. Un equipo en Champions y año tras año. No comparemos, ¿eh? El pequeño que cogió con el pequeño que dejaría el Cholo Simeone.
De este bonito debate sobre el Atlético, ¿sí? Yo que lo he estado oyendo ahora con atención máxima. Llama la atención máxima,
¿sí?,
que se dude de la calidad de la plantilla del Atlético y al mismo tiempo el entrenador venga a reconocer que su mejor futbolista solo juega media hora.
Es la situación rocambolesca, que a ver si tiene o no tiene solución. 12:40, mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Juanma, hola a todos. Como cada noche, sí, mensaje súper importante de parte de nuestros amigos de Berti. ¿Qué haríamos sin ellos? Pues nada, porque gracias a ellos nuestra vida es mucho más sencilla. Es momento de ahorrar un montón de dinero y un montón de tiempo con Berti. Mira, y te pongo un ejemplo. Ahora, por ser nuestro oyente, tú te pasas a Berti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Increíble, desde solo 180 euros. Y encima te dan regalo, ¿eh?, porque tienes un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Y como también te digo, con Berti ahorras tiempo. Con ellos ahora mismo puedes hacer tus gestiones. Como lo oyes desde casa, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Gestionas todo desde el móvil. Así que entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Gracias, Gato. ¿Has cenado ya o vas a hacerte ahora el arroz con tomate?
Pues no tengo el cuerpo para cenar hoy. O sea, que voy
vaya
a hacer
por Dios, hombre.
Qué mentiroso.
Vaya por Dios. O sea, eres de los que no cena cuando.
Tengo tortilla de patata. Ahora me la tomo.
Tortilla de patatas, hombre, ahora, ¿no?
Qué bueno. Sí,
qué
bueno. Entra bien ahora.
¿Cómo la haces? ¿Con cuántos huevos la haces?
Pues mira, la he hecho con tres huevos.
¿Tres
huevos? Un poquito de leche. La cebolla. A ver qué te parece. La rayo, porque no me gustan los trozos de cebolla.
¿Eh?
Y me sale perfecta.
Ah, sí, ¿eh?
¿Pero cómo vas a hacer una tortilla con tres huevos?
Pero tres huevos me parece poco.
Tres huevos,
la sartén es pequeña,
¿no? La mentira se te ha cogido a la primera, vamos.
La sartén es pequeña, ¿no?
Son tres huevos más los dos que tengo yo. ¿Con eso te vale?
¿Ves, Gato? ¿Ves cómo no...?
Es un provocador. No,
es que no estamos para esto. No, es que tú en 13 no puedes salir, ¿vale? La semana que viene, cartelito.
Bueno, esto, Juanma, yo estoy aquí para editarlo, ¿eh?
Vale. Tú lo editas.
El sensor.
Tú lo editas. Gracias, Gato. Un abrazo.
Besito.
12:42. Ojo, que es buenísimo lo que viene ahora, ¿eh? ¡Buenísimo!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Squad, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
¿Sabías que el bajo rendimiento escolar puede deberse a un problema visual no detectado? Por eso es tan importante revisar la vista una vez al año, sobre todo al inicio del curso escolar, para así prevenir o detectar a tiempo cualquier anomalía visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Baldué era una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Baldoero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Baldoero.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, vamos a hacer una cosa.
Esta es nueva, ¿eh?
Sí. Sí, sí.
Esta era ahora.
¿No te gusta?
Por eso
mira,
no.
Mira, la estrenaron esta semana.
Va a ser pegadiza esta.
La número uno. Ponerse, la podrías ir poniendo.
Con la cantidad de canciones que hay chulas, ¿eh?
Sí, pero no tenemos tiempo para estas cosas.
Lo que funciona, Fauto.
No estamos para buscar sintonías, ya veremos. Lama, a ver si me echas una mano para buscar sintonías al programa.
Mira, ahora mismo estaba yo ahí repasando algunas
en Spotify.
Tengo dos preciosas.
¿Sí? Vale, sí. En Spotify. Bueno, una de Cecilia y otra de...
Las tengo en
Enrique y Ana.
En casa.
Enrique y Ana.
Paré el otro día en una gasolinera.
En las gasolineras ya no hay cintas.
Sí, 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 hay. Paré el otro día en Guarromán, pueblo de José Damián González.
Sí.
Y todavía quedaba...
Juan es de Guarromán, ¿no? El de Casa Juan.
Casa Juan. No, Juan es de la Carolina.
De la Carolina, efectivamente, vale.
Guarromán es José Damián González y su hermano... Jesús Algaide, paré en una gasolinera y todavía tenían, y me dijo el tío, llévese las que quiera por 10 euros las que quiera.
Vale. Bueno.
Me llevé una de Perlita de Huelva que me encantó.
Ahora...
Podías poner Perlita de Huelva.
Ahora estamos con el resto de la Champions de mañana y todo esto, pero es que yo creo que la gran noticia del día es el baloncesto. ¡Qué pasada de partido! O sea, ¿Qué manera de ganar un partido que yo, en el descanso, es verdad que lo veía perdido.
Bueno, bueno.
Pero perdidísimo. Así que vamos hasta Alemania. Swangar, Pilar Casado, hola a los dos.
Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy bien, qué bien los dos ahí, preparados para...
El decorado es mejorable, pero bueno.
Bueno, no, está muy bien, está muy bien.
Las habitaciones alemanas ya tienen esto.
Y la voz de Foto también es mejorable.
Eso es.
Y las intervenciones. Se incorpora Parra también. Parrita, hola.
Buenas noches.
Has metido un triple en el tercer cuarto, fundamental, Parra. O sea, fundamental.
Sí, sí, permita de Huelva.
Sí, hubo ese momento de triple de Parra y luego seguido de Hernán Gómez. Dos seguidos ahí que nos dieron ahí, nos metieron un poco en el partido. Bueno, muy bien, ¿no? Swangar, Pilar.
Fantástico. Yo creo que es lo máximo a lo que podíamos aspirar. Y a partir de ahora, pues podríamos hasta pensar en dar más sorpresas. Pero con lo que se ha hecho, yo creo que el campeonato de España ya está más que cumplido. Hemos ganado partidos inverosímiles, remontando en la segunda mitad. Lo de Lituania fue una gran historia, pero lo de hoy fue todavía mejor.
Pues te voy a decir una cosa. Por el discurso de Sergio Escariolo en el vestuario después de la victoria ante Finlandia, conformismo cero.
¿Por qué? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha dicho?
Porque les ha dicho que, bueno, hemos llegado hasta aquí, pero no basta. Es decir, y siguen queriendo más. Rudy. Eso, y ha contado también... en este caso ha sido al descanso, que ha habido una gran transformación de España, evidentemente, al pasar por los vestuarios. Normalmente, bueno, pues suele ser el entrenador el que da la charla en el descanso, porque tiene que corregir cosas, porque tiene que dar un golpe en la mesa. En esta ocasión ha sido Rudy Fernández, el capitán. Es más, Sergio Escariolo ni ha levantado la voz, lo ha contado después en la sala de prensa, que ha dicho, el taco me lo voy a ahorrar. Que no se atrevía a decir nada después de lo que les ha dicho Rudy Fernández a los suyos. Entiendo que no ha desvelado todo el contenido de la charla de Rudy, pero sí que la arenga y el puñetazo en la mesa lo ha dado Rudy.
Las semis con más mérito que yo he vivido. O sea, tú piensas el nivel de jugadores que hemos tenido todo este tiempo.
Y Rudy, impresionante.
Lo de Rudy no tiene nombre. Es una cosa, o sea, es conmovedor. O sea, con 37 años, con la espalda como la tiene, con los golpes, con la rodilla o tal. El partido que se ha marcado hoy es una masterclass defensiva de época. O sea, 5 robos. En la primera parte íbamos palmando por 15, que era cuando lo veíamos todo negro. Ha robado 2 balones, tal. Al final nos ha acercado, nos hemos puesto a 9. Pero es que la segunda parte ha vuelto a dar otro tirón, otros 3 robos, tirando del carro defensivo, que también se ha sumado a esa gran defensa Alberto Díaz, que está haciendo un campeonato en defensa fenomenal. Pero yo, en serio, lo de Rudy es conmovedor. O sea,
Alberto Díaz ha dado un masterclass de lo que es defender, ¿eh? O sea,
sí, tremendo.
O sea, no he visto yo defender en mi vida un base como defendía. Dicho esto, yo sigo pensando que hay que quitarse el sombrero con Escariolo, evidentemente, pero con estos chavales, que no se nos olvide que cuando las famosas ventanas, los de la NBA no pueden ir, los del Barça no pueden ir, los del Madrid no pueden ir, los de la Euroliga no pueden ir, y un grupo de chavales que nos han representado, entre comillas, comiéndose los marrones, no de representarnos, pero de jugar estas ventanas, les ha llegado también sus momentos de gloria, y son chavales que se lo merecen a base de casta, de huevos.
Es que ese
de
equipo,
ganas,
ese equipo, brutal. Es un equipo, vamos,
y un detalle, mirar,
en mayúsculas.
Hombre por hombre, lo que tenemos, comparado con otras selecciones, yo con todos mis respetos, creo que somos mucho mejor que Finlandia. Lo grande fue ganar a Lituania, pero es que lo de hoy era defender. ¿Cómo defendían? Es que eran caníbales. Se comían a los finlandeses.
Bueno, y nos hemos quitado ante Antetokounmpo, que le ha metido una buena cuera Alemania a Grecia, ¿eh?
Le ha pasado por encima, literalmente, ¿eh?
Recuerda, Juanma, el primer día, ojo Alemania, que juega en casa, pues sí. Fíjate, ojo Alemania.
Es verdad que lo dijiste.
Para mí es la selección del torneo, ¿eh? Sin
¿Y
duda.
Qué pedazo de base tiene Schroeder, que juega en la NBA, otro que es Wagner, que no es el músico, sino un gran jugador también, que también juega en la NBA, son un equipazo y la verdad que muy físico, y ahí lo veo más complicado.
Ha hecho, fíjate tú, un 17 de 31 en tiro de 3, además ha jugado a una velocidad, defiende bien, juega bonito, ¿eh? Juega bonito.
Por no, cierto, que le han hecho un 21 a Grecia de salida
en
de tercer
el arranque
cuarto,
del
un
cuarto,
21.
Cuarto.
De todas formas, que nos quiten lo bailado.
O sea, que no somos no somos favoritos ni de lejos.
Mejor, Juanma, mejor.
Sí, claro, que lo disfruten, que lo disfruten y está.
Claro, que nos quiten lo bailado. Vamos, cuando hicieron las quinielas, ¿quién pensaba que íbamos a pelear por medalla?
A mí me parece que Alemania
si
es mejor,
dicen,
pero
si nos dicen
si
que hay
jugamos
una semifinal
como él, podemos ganar,
España, ni nos lo creemos, ¿eh? Si no pensamos, no. Pero ni por nuestra parte, y probablemente tampoco pensábamos que llegaría tan lejos Alemania. En un Eurobasket en el que yo creo que coincidimos todos, que es... el nivel es el mejor de los últimos. Tú piensas que hay estrellas NBA que ya están en casa. Le pasa ante Antetokounmpo, le pasa también a Jokic. Vamos a ver qué pasa mañana con Eslovenia. Es que, como aquel que dice, Eslovenia debe estar pensando, ojo, a ver si mañana no me dan a mí el susto.
En Bolonia no creo.
El partido es 8:30 el viernes, ¿no? La semifinal.
Sí, el viernes 16.
Viernes 16. Sí. Bueno, este viernes, claro. Este viernes, 8:30 de la tarde. Hay que vivirlo en la radio porque... Es que vivir el baloncesto con Swankar y con Pilar y con todo el equipo es absolutamente distinto. Hemos disfrutado mucho, Swankar, hoy con tus narraciones. Rudy ha estado francamente bien porque ha sido el gran protagonista de las narraciones de Swankar.
Sí, casi no se me va la olla con Rudy porque es que le quería
por si acaso alguien, por si acaso alguien se le ha oído la olla y no ha escuchado a Swankar hoy, dos estratos muy importantes. Uno, que Rudy ha marcado un gol.
¡Triple ahora de Rudy! ¡Rudy! ¡Rudy! ¡Gol! ¡Triple de Rudy!
que... A mí me parece súper radiofónico. Sí. O sea, es que hombre, es un triple tan importante que es un gol.
Gol, efectivamente.
Que varía un gol. Eso era un gol.
Y luego, una cosa que en un exceso absoluto de pasión...
¡No, que va!
Has hecho esto en antena.
Mira, Rudy, se la va a jugar otra vez de tres. ¡Triple!
Vaya,
¡triple! ¡Triple no! ¡Triplón! 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 ¡Rudy! ¡Qué bestia eres, Rudy! ¡Qué animal! ¡Qué pedazo de jugador!
Pero vamos a ver, Suárez.
No voy a venir, ¿eh?
Vamos a ver, Suárez.
Lo tenía que haber completado.
Pero
claro que sí.
Pero vamos a ver.
Es que es un cagueta, es un blandengue.
Por favor,
pare a tiempo. Pare a tiempo.
Por favor.
Pare a tiempo.
Paraste a tiempo.
Eres un blandengue.
Quiero que analicen ustedes el momento en el que la frenada. O sea, Marmar que llega a la curva y frena.
Cuando patina, cuando patina.
Efectivamente. Vamos a escucharlo.
Mira, Rudy, se la va a jugar otra vez de tres. ¡Triple!
Vaya,
¡triple! ¡Triple no! ¡Triplón! 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 ¡Rudy! ¡Qué bestia eres, Rudy! ¡Qué animal! ¡Qué pedazo de jugador!
Yo puedo prometer y prometo que no le he pegado una patada por debajo de la mesa, ¿eh?
Ha sido un momento maravilloso. Es que ha sido, para que no lo haya visto, dos triples de la NBA, sí, de 7 metros.
8 metros,
sí, sí.
Yo creo que no tienes que buscar ninguna sintonía. Hay que abrir cada programa con
pero, por favor.
En el maquinillo.
Pedazo de jugador. Es que te vale para el maquinillo, ¿eh? El viernes no sé lo que no sé qué plan tengo el viernes, no sé si veré el partido, pero escucharte te voy a escuchar, o sea, Juanca, no tengas ninguna duda, ¿eh?
Vente a la radio, hombre, Juanma, vente a la radio.
Sí, sí, vamos a disfrutar.
El viernes viene Paco a presentar Tiempo de Juego, además.
Sí, sí.
Se lo ha pedido Lama.
Lo ha pedido Lama.
Me lo he pedido yo.
Por cierto, ¿quiere presentar Lama?
Quiero abrir.
¿Abrir? O sea, que a las 8:35 te vas, ¿no?
No, abrir, doy dos titulares.
O sea, que tú quieres tener una excusa en casa para estar por la tarde en la radio. ¿Eh?
No, mira, lo has clavado.
Estás por la tarde en la radio, con los pies encima de la mesa, con el iPad, riéndote. ¡Eri! ¡Vamos, niño! ¿Tal de qué?
Y... Vamos, es que parece que me has adivinado el pensamiento.
Hombre, es que te conozco tanto.
Igual que yo sé que tú no vas a ver ni oír el partido.
Sí, ejemplo. Oír sí lo voy a oír. Y verlo también.
No, porque tienes muchos dolores ahora y...
Pues ahora estoy... Ojalá. Pues está Rudy fastidiado, pero yo también estoy fastidiado. Suáncar, Pilar, Parra, ¿algo más?
Pase lo que pase, campeonato sobresaliente de España, ¿eh? Pase
sí,
lo que pase.
En una cosa...
¿Cuál es la otra semi, por cierto?
Que se mañana
se todavía mañana se tiene que jugar el Francia Italia y Eslovenia Polonia.
Doncic contra otro.
Vale, pero una cosa, ¿qué te crees? Que no lo sé, Manolo, pero hombre, yo tengo claro que el programa voy preguntando, claro, porque si no, ¿qué hacen los compañeros?
Claro.
No soporto los presentadores que van diciéndolo todo.
A ver,
todo.
Juanma, dime los dos partidos de mañana.
No, es que no tengo que decirlo yo.
No, vale, ya.
No tengo que decirlo yo.
Pero es una técnica neoyorquina.
No, no es una técnica neoyorquina, es compañerismo, porque lo dijera yo, ¿para qué están ellos allí?
No, para que lo diga Juan, que yo te pregunto. Juanma, dime los dos partidos de mañana. Corre, que te lo pase.
Eslovenia-Polonia.
Que se te está viendo la tele.
Eslovenia-Polonia y Francia-Italia.
Polska, toma, en definitiva.
Ya. Anda. ¿Ves? ¿Y qué quieres, que lo diga yo de mano? Otra.
No, ya no, porque como se te ha visto en la tele...
Sí, en la tele se me ha visto, ¿qué? Eslovenia-Polonia.
Como te pasaban el papel para que lo leyeras. El papel.
En cassette, te lo han pasado en cassette.
Bueno.
En cassette de la perrita de Huelva.
Oye, perdona, Juanma, otra cosa. Sí. Eso que ha dicho Manuel, ¿todavía venden radio cassette de esto?
No.
Y cintas de cassette en algunas gasolineras, que sí.
¿Es verdad?
Sí.
Pero pues entonces habrá que comprar un coche aparte que tenga radio cassette, porque ya lo que no hay son coches con... Perdona.
Bueno, el coche no, pero... Yo tengo en mi casa un radio cassette.
¿Tú tienes un coche con radio cassette, Pedro?
No, hombre, en mi casa.
Sí, no, sí. Pedro Martín, que no todo...
Yo tengo un coche con cassette.
¿En serio?
Toma.
¿Y tienes cintas de cassette en el coche?
¿Y pones? ¿Y de Juanma?
Bueno, tengo una.
¿Chistes de Eugenio?
¿De qué? ¿De qué?
Yo también.
Una con canciones variadas.
Una duda, pero ya no quitas el radio cassette como si tuvieras
no,
que te lo robaran,
¿no? Fijo. No hay frontal. Nadie me lo va a quitar.
No tiene ni frontal.
¿Te acuerdas cuando se sacaba el radio cassette y se iba para casa con
él? Gracias.
¿Y cuando cogías el boli para rebobinarla porque no rebobinaba?
La cinta, claro. Sí.
Pero eso lo sigue siendo, Manolo.
¿Queréis de comprar TDK o Sony las cintas? O BAF.
La que hubiera.
De 90.
Yo la más barata. Es una que te dan tres, pues la más barata. Sí.
Bueno, gracias, Suáncar, Pilar, Parra, un abrazo.
Hasta luego. Un beso, Juanma. Un beso a todos.
Hasta luego.
Esas perlitas de Huelva.
¡Ole! ¿Eh? Este es el partidazo. Mira, ya tenemos música.
Pero poner encima lo del partidazo.
Mira, Parra.
No, ponle lo de los coches de choque.
Dale, Parra, dale.
Perlita de Huelva. Perlita de Huelva, te quiero contar que fue...
quien cantó la canción de Amigo Conductor. Cuidado esto,
Precaución. Es esta.
Precaución. Oye, qué buena sintonía es esta, ¿eh? Míralo. Mejor que esta es imposible. Sí, pero como ha nacido...
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12:58, seguimos en directo en el partidazo cadena COPE con la nueva sintonía de Champions.
Como ha nacido en Huelva, no nos hace gracia. Si hubiera nacido en Minnesota... Qué bien cantado.
Efectivamente, somos unos paletos estos y unos garrulos.
Bueno, mira, bueno, hay mucho paleto.
Mira, llamamos a Sala a... bueno, ha estado hoy en la rueda de prensa. ¿Era presencial la rueda de prensa o es telemática, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, telemática.
¿Telemática, o sea, todavía?
Presencial, no, presencial.
Ya, a ver, ¿qué presencial entonces?
Sí.
Es una broma que te ha hecho.
La broma es para...
Vale, es que no lo sabía.
No, que son bromas de Miguelito.
Miguelito le ha preguntado esto a Ancelotti y Ancelotti se ha rendido. Es que está derrotado Ancelotti.
Nosotros de verdad no entramos en el tema, en este tema que...
Ah, no, era lo de Mbappé, perdón. Son las provocaciones de Vinicius. El asunto de Mbappé. Le ha preguntado Miguelito por Mbappé.
En 15 meses, Juanma, Mbappé es agente libre otra vez.
Yo bajo los brazos a esta pregunta. Bajo los brazos.
Cambia algo, vale. El futuro, el Madrid se ha olvidado de Mbappé, sigue teniendo las puertas abiertas, con Rodrigo y Vinicius es suficiente.
Te digo de verdad, estamos ilusionados con las delanteras que tenemos, con los jugadores que tenemos, sobre todo los jóvenes. Es verdad que lo que ha hecho, lo que está haciendo Vinicius y Rodrigo, claramente estamos mucho ilusionados en este, no pensamos a otro, de verdad, en este momento.
En 15 meses es agente libre Mbappé, Paco.
Yo creo que en 15 meses cuesta ciento y pico Haaland, y ahora mismo si hubiera un referéndum en el Bernabéu creo que ganaría Haaland amplísimamente.
¿En serio?
Oye, Juanma, hoy ha puesto el Marca una pregunta.
Sí.
¿Ficharía usted Mbappé? El 82% ha dicho que no.
Es que está muy reciente, claro.
Y claro, claro. Y el 18 que sí. Es verdad que aquí puede votar todo el mundo.
Claro. A la que se ponga a tiro, vamos, se cambia esto al revés.
No, esto luego cambia mucho. Imagínate que...
Lo cambia Florentino en media hora.
En Madrid no gana nada y que Mbappé le mete 4 al Barça en el Camp Nou.
Ya está.
El porcentaje. Pero ahora mismo yo creo que los madridistas preferirían 150 millones por Haaland que gratis Mbappé, creo.
Yo creo que es mucho mejor Mbappé que Haaland.
Bueno, eso es una cosa...
Hombre, son distintos.
Sí, vale, claro. Distintos, vale, perfecto. Es mejor, ya está.
Vale. Aparte, es que yo creo que le pasa al Bernabéu lo que le pasa a Ancelotti, que están ilusionados con Rodrigo y con Vinicius. Sí, entonces, ven más necesario el repuesto
bueno,
de.
Mañana juega el Madrid contra el Leipzig. ¿Tú cómo lo dices, Miguelito?
Leipzig.
Qué bien.
Has pasado de decirlo.
Leipzig.
Toda la semana ensayando.
Y claro, las miradas van a estar puestas en Vinicius, porque le han preguntado a Ancelotti por el asunto de si Vinicius provoca o no provoca a la hora de recibir palos en los partidos. Esto ha dicho Ancelotti.
Nosotros de verdad no entramos en el tema, en este tema que... Porque yo también no soy sordo ni tonto, escucho, oigo lo que se dice, pero no es un tema para nosotros. También no es un tema para Vinicius, es también para los rivales de Vinicius. Vinicius tiene una calidad extraordinaria, el rival es bastante normal que tenta de frenar esta calidad que tiene.
¿Qué os parece lo que dice?
Yo, mira, Juanma, cuando ha dicho...
Es que no ha contestado la pregunta.
Cuando ha dicho... La pregunta se la ha hecho María Morán. Cuando dice yo no soy sordo...
No soy tonto ni sordo.
Claro, yo cuando lo de sordo, en un primer momento pensé... Esto a lo mejor lo está diciendo por la prensa, por lo que dicen las radios, las teles... Pero luego lo estuve pensando bien, digo, no. Esto lo está diciendo porque él escuchó...
Lo de Aguirre. Puede ser.
Yo creo que va por ahí.
Y una cosa, ¿qué te dije el domingo en el tertulión y dijiste, eso es una cosa tuya?
Bueno, es que lo que tú dijiste no es lo que dice.
Bueno, es un sinónimo,
No, es que tú dijiste que le insultó.
No, perdona, yo no dije que le insultó.
Que le mandó,
no
me escuchaste. Que le pegaran.
Yo dije que seguramente le dijo a su marca, dale, pero pégale.
Eso yo no te lo voy a ti decir, perdón. Sí.
Joder, fue lo que dije en el tertulión el domingo. Pues, y
si
dijiste,
lo dices así,
hay que reconocer que lo dijo.
Claro, hay que recordar que lo dijo cuando lo han sacado los chicos del día después.
Lo dijo el domingo.
Ah, vale, que lo dijo Juanma, pero digo que hay que recordar que lo dijo cuando lo hemos visto. Pero lo que le dice
hay que reconocer
pégale,
que no,
¿no?
Perdón, hay dale, que reconocer dale. Que lo dijo cuando lo hemos visto, no. Hay que reconocer que lo dije el domingo.
¿Pero por qué no lo sacaste?
No, que en las imágenes que tenía yo no se veía lo que le decía.
Pues te digo que yo ahora reconozco que lo dijo cuando lo he visto. Porque claro, decir una cosa sin tener la prueba, ahora que lo he visto, pues tienes razón que lo dijo.
No vas a ganar.
No,
pero no, no, pero no es que voy a ganar. Esto es como si yo digo, ha dicho hoy el Cholo, no, sí, y me invento una, digo una cosa, ha dicho el Cholo, mátalo.
No,
pero
yo te
digo, tendré que tener la prueba de que lo ha dicho el Cholo.
Lo que dije en el tertulión es, tengo la sensación de que le ha dicho esto. Y tú dijiste, bueno, eso son cosas tuyas.
Claro, es que si no lo tienes, yo no puedo asegurarlo.
Bueno, no sigamos porque es que vale, además, vale. Llevas las discusiones de tal forma que me pierdo hasta yo mismo con el argumento.
Vale, pues no te pierdas.
O sea, ya no sé exactamente lo que tengo que argumentar.
Que no pase nada.
Efectivamente.
Es táctica.
Vale.
Oye, ha estado bien Rüdiger, cuando lo ha preguntado por Vinicius, dice, bueno, es normal que con lo bueno que es vayan a hacerle daño. Y dice, yo también lo he hecho.
¿Sabes? O sea, pero, sí, honesto.
Pero que eso no lo dice un defensa español ya jamás en la vida. Reconocer que a veces hay que hacer falta.
No, lo hace, pero no lo dice.
Ahora, cosa, tampoco. Mañana lo normal es que le caiga algún palo a Vinicius, porque a todos los delanteros le cae algún palo en los partidos.
Caen todos los días.
Claro.
Sí, yo creo que el sacarle de las casillas tiene más que ver con lo que se habla en el campo, que muchas veces no nos enteramos de nada.
Pero bueno, Vinicius, como todos los delanteros, como Joao Félix, como Lewandowski, le pegan. Pero yo creo que lo que aquí se discutía es si Vinicius es un provocador o provoca. Y yo creo que hay de los dos.
Verbalmente parece que provoca él y físicamente parece que le dan mucha leña.
Paco, se ve que eso de hablando, Messi es el rey. O sea que...
Sí, pero a Messi no se le notaba. O sea, si le decían barbaridades, él las decía igualmente.
Efectivamente.
Y sin embargo, no se le notaba mucho.
Miguelito, ¿qué novedades tiene Madrid para mañana?
Bueno, está también el asunto de Asensio. El otro día, al final, se quedó sin jugar. Tiró el peto cabreado cuando estaba llegando de vuelta al banquillo. Ha dicho Ancelotti que ha tenido una actitud positiva en los dos últimos entrenamientos y que mañana va a contar con él. Yo sinceramente creo que no va a ser titular, que van a jugar arriba Valverde, Vinicius y Rodrigo de falso 9, es decir, que Hazard también saldría de la alineación, pero esto ha dicho también Ancelotti sobre el caso Asensio esta mañana.
La reacción a su enfado ha sido buena. Esto es lo que tiene que pasar cuando un jugador se enfada, porque hay dos maneras de reaccionar, de entrenarte mejor o de bajar los brazos. Ayer ha entrenado muy bien, hoy muy bien, y tiene oportunidad de jugar mañana.
¿Puede jugar mañana?
Yo creo que va a tener minutos seguro.
Yo estoy convencido.
Pero que no va a ser
titular. ¿Titular tú, crees?
No, tenía esa duda por lo que había dicho Ancelotti, pero ha dicho Miguelito que no, pues él lo huele mejor.
Yo creo que prácticamente 11 de gala. La defensa solo va a faltar Militao, que hoy ya se ha incorporado al entrenamiento, pero que no ha entrado en la lista. Es decir, sería el portero Courtois con Carvajal y Mendy en los laterales, con Rüdiger y Álava como centrales. El otro día descansó Tchouaméni y Modric, que van a jugar junto con Kroos, y arriba, como digo, Valverde, Vinicius y Rodrigo. Ha entrado en la convocatoria Odriozola y se ha confirmado también la lesión de Lucas Vázquez en la parte anterior del muslo. Va a estar de baja en torno a 2-3 semanas. Espera estar ya recuperado para el Real Madrid Osasuna del próximo 2 de octubre. Y por cierto, a ver cómo está el césped, que el otro día no presentó un buen aspecto en el partido del pasado fin de semana ante el Mallorca, y vamos a ver qué decisión toma el Real Madrid, porque ahora hay unos días sin que el equipo juegue, como pero digo, hasta el 2 de octubre no recibe a Osasuna.
¿Es el césped del aparato ese que sale del subsuelo y tal y cual?
No.
Todavía no.
Es el que se acabará guardando ahí. Si Asensio no juega titular, creo que es el segundo cambio. El Madrid suele llegar igualadillo al descanso en el marcador. Pues apúntate, Camavinga el primero y él el segundo.
Yo veo, mañana es un partido, pues, en teoría, para que haga todos los cambios que quiera. No digo de la alineación titular, que luego puede meter cinco cambios. Pero yo de Ancelotti siempre... Yo que Ancelotti nunca le he visto decir nada contra ningún jugador.
Nunca, nunca.
Pero luego ha tomado las decisiones que él cree que debe tomar.
Como debe
yo
ser.
Recuerdo lo que yo le lo hizo con Granada. Yo recuerdo lo que le hizo Isco en Granada.
Sí, sí.
Y él salió en rueda de prensa diciendo que lo entendía,
pero Isco,
que tenía razón. Le tuvo 7 partidos sin jugar y sin calentar.
Pero Asensio no es Isco, ¿eh?
No.
Bueno,
el menor.
Yo digo otra cosa.
Acaba el mismo año de contrato que acababa.
Si le hubiera funcionado Hazard, probablemente pudiera tener razón Lama. Pero es que va a tirar de Asensio.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta
vamos
luego.
Rápidamente a Copenhague. Ahí está Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Copenhague-Sevilla. ¿Qué tal en Copenhague?
Muy bien. Perfectamente. No hace ni mucho frío. 18, 19 grados. ahora mismo 13-14, y se está bastante bien en la ciudad. Ya sabéis que es una ciudad muy bonita, muy coqueta, muy paseable, y lo que sí está de temperatura mucho más elevado es el ambiente que rodea, o que sigue rodeando al Sevilla, pese al último triunfo en la Liga del sábado ante el Español, porque el debate sigue siendo un debate muy encendido en torno a la figura del entrenador y al hecho de que tiene estos dos partidos por delante, el de mañana aquí en Copenhague, en Dinamarca, y el del próximo domingo en Liga ante el Villarreal, para recuperar algo de crédito. Porque hoy, por ejemplo, hemos escuchado al presidente Castro al llegar aquí, Juanma, hasta Dinamarca, y creo que el respaldo que ha hecho de su entrenador, creo que es lo mínimo que se despacha en respaldo. Que es decir, Julen Lopetegui es nuestro entrenador.
Sí, 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 es verdad.
Sin más.
Sí.
O sea, no es tan encendido como se
como
recuerda
hasta ahora, ¿qué tal? Sí, sí.
Claro, claro, claro. Y, por ejemplo, recuerdo con Mónica Marchante después del sorteo de la Champions que dijo, dejarlo trabajar, sí, dejarlo que trabaje. Ya no, ya es el entrenador.
El entrenador de Sevilla, sí, y punto.
Y punto. Y ahí se queda.
El
respuesta
de Sevilla,
muy...
y punto. Sí, sí, sí.
Y esto es curioso, choca con un presidente que está en el modo respaldo mínimo, porque esto en cualquier momento se pueden precipitar los acontecimientos, y el Julen Lopetegui, por otro lado, Juanma, más tranquilo que yo he conocido en toda su etapa en el Sevilla. Pide tiempo, pide y está convencido que esta plantilla va a ir a más, que en algunas semanas posiblemente el rendimiento sea mucho mayor, pero realmente él sabe también que con ese tiempo prácticamente no cuenta, salvo que empiece a sacar resultados adelante. Y hoy le hemos preguntado en la sala de prensa esta tarde del parking de Copenhague por este asunto, cómo lleva todo el ruido que se genera, y él prefiere aislarse directamente y escuchar lo mínimo posible.
Lo que digo es que tengo mañana un partido de Champions, tenemos un partido de Champions que nos ilusiona mucho, que nos ha costado mucho llegar ahí y que tenemos la ilusión y las ganas de afrontarlo con la mejor de nuestras caras. No estoy pendiente de mensajes o de dobles mensajes, simplemente el mensaje es único y muy claro. Estamos aquí en Copenhague jugando un partido de Champions con una ilusión bárbara, con un equipo que no tengo ninguna duda que va a crecer por todas las circunstancias que todos conocemos, pero que mientras mañana tiene que competir en un partido importantísimo para el Sevilla y para nosotros.
¿Alguna novedad importante antes de cerrar, Oliva?
Sí, muy rápido. Te cuento que Fernando ha llegado muy justo después de la imagen que vimos en Cornellà del Prat el sábado, exhausto después del triunfo del Sevilla. También ha llegado justo el Papu Gómez para este partido y Acuña. Y tiene pinta que los dos daneses, Delaney y Dolberg, que hoy ha estado acompañando al entrenador, posiblemente mañana puedan tener de inicio su oportunidad ante el Copenhague. Se juega mucho el Sevilla, se lo juega Lopetegui, pero el Sevilla, si mañana no gana, se complica muchísimo su clasificación en el grupo después de la derrota. Rota, goleada encajada inicial ante el Manchester City.
Yo cuando se publica el calendario siempre digo, a ver cuándo te toca visitar al equipo malo del grupo, porque si es en la primera o la segunda jornada, todavía le pillas con ímpetu. Claro, si le pillas ya en la tercera, que va con cero puntos, entonces ya está chupado. O lo pillas en casa primero.
Gracias, Oliva. Mañana te escuchamos.
Mañana más. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana. Este es Mao Ye-woo, el CEO del Español, que ha dado hoy la versión del club sobre la salida de Raúl de Tomás.
Somos conscientes del malestar que puede tener la afición por cómo ha sucedido todo este caso, ¿no? Durante el verano y el final. Esta imagen que se ha podido proyectar de parte del club es lo que nos sabe peor, ¿no? En ningún momento, ¿no?, hemos apartado al jugador, ni a este, a ningún jugador, porque la intención del club es que todos los jugadores cojan su mejor estado físico para incorporarse con la plantilla cuanto antes posible.
Qué perfecto castellano, qué envidia, pues qué envidia. Sí.
Y cuando conviene, perfecto catalán.
Sí, también habla catalán, es verdad, sí. Kiki Iglesias, hola Kiki, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
El jugador ha hecho un comunicado durísimo, largo y duro.
Se siente arrinconado e infravalorado por parte de Domingo Cazorla y Diego Martínez, el secretario técnico y el entrenador. Dice que la manera de despedirle el club, que lo ha despedido con dos frases sin ningún tipo de agradecimiento, es ruin y cobarde. Y dice que bueno, pues que...
Porque, perdón, ¿en la despedida del Español cómo ha sido? Ha hecho
dos frases. Hemos llegado a un acuerdo con el Rayo para el traspaso de nuestro jugador, Raúl de Tomás, que ya deja de pertenecer a nuestro club.
Ese es el...
la falta poner, gracias a Dios. Es que nunca he visto dos posturas tan distantes. Lo que dice RDT y lo que dicen de dentro del Español, que a mí me lo contó Quique el otro día, flipas.
Perdona, Quique, sigue con lo que dice RDT.
La historia es que él, unos minutos después del Español, publica un tuit diciendo que por encima de todo y de todos RCD, pues un poco pasando página, y se ha enfadado mucho. Le ha dado las gracias a la afición RDT, pero ha cargado contra todo y contra todo el mundo. RDT nunca quiso entrenarse con el grupo, llegó tarde después de haber salido de una manera medio rara de la selección, que esa es otra historia. Me cuentan que el Mundial ya era imposible para él una vez dejó la selección de manera apresurada en la última concentración. El español le instó a entrenar con el grupo 3 veces, dijo que no estaba a punto, y cuando por fin volvió duró 10 minutos. Se sienta en el césped y a partir de ahí dice que le duele el pubis y está lesionado hasta la fecha. Ni una oferta hasta el último día, y Raúl ha cargado también duramente contra un compañero que es hermano y ha sido compañero mío, Alberto Martínez de As, que explicó en un artículo estupendo el día 30 pues muchas vicisitudes que ha vivido Raúl en el español, con 8 fuentes diferentes. El agente de Raúl de Tomás llamó a Alberto Martínez diciéndole que él era el causante de haber llevado a la ruina deportiva a Raúl de Tomás el día de antes de cerrar el mercado, y que eso le iba a traer consecuencias, amenazando al periodista. Con lo cual, vamos, me parece a mí que...
Es increíble cómo son, quién los asesora, quién los dirige, quién les aconseja. Es que es lo de este, lo que ha hecho este hombre con su carrera, con sus posibilidades, que es
con sus compañeros, tremendo,
con sus
club.
Compañeros, con el club. Es
ya, pero si él se quiere comportar mal con los compañeros, que se comporte, pero que llame su representante a un periodista que escribe un artículo para amenazarle... Es de, en fin, es de matón de barrio.
No, si el artículo fuera muy, vamos, una sarta de insultos. Yo leí el artículo, no era una descripción en función de la información que tenía el periodista.
¿Es el mismo representante del cabezazo?
Supongo.
Hombre, tiene pinta.
Son varios,
El modus operandi.
Por eso, por eso lo pregunto.
Es que no se sabe si es mejor que sean el mismo o distintos. Sí,
no estoy de acuerdo.
No lo sé. En el Rayo tienen culpan a los representantes de que la operación no se hiciera a última hora. De hecho, dice que le mintieron porque le dijeron que había 10 minutos más de prórroga y no era así, porque una agencia de representación tan importante como la RDT sabe que a las 12 de la noche se cierra el plazo, que no hay prórroga. Y querían que el mercado se cerrara para venderlo a una liga como la turca.
Eso me han contado a mí, que llamaron a la liga presa diciendo, oye, tenemos 10 minutos más. Y dijeron, ¿por qué?
De hecho, hay pruebas, porque sale Luis Gil, el director de competiciones, que se hizo muy viral el vídeo que pasó a la liga, diciendo, ¿pero cómo te han dicho eso de 10 minutos más? Es imposible. Nunca hay prórroga. Y lo querían vender a una liga que estaba todavía abierta, a Turquía o a Arabia, una de estas, para pillar más pasta.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Otro, chao.
Yo estoy como loco por entrevistar a RDT. Te lo juro, es uno de los personajes que más me gustaría que viniera aquí al estudio.
¿En serio?
Sí.
Pues le presentan en, creo que esta semana.
Pues a ver si se presta a sentarse con nosotros. Mensajes y vamos con Maldini.
Dale a Scariolo un tirachinas y a Rudy Fernández y te gana la Segunda Guerra Mundial. Decidlo sin miedo, hombre. Sergio Scariolo es el mejor seleccionador de la historia de España, con bastante diferencia. Rudy Fernández me parece uno de los mayores competidores que he visto jamás en cualquier deporte. ¡Qué recital ha dado hoy! Otro nos dice, ahora que España está en semis del Eurobásquet, sacad la porra que hicisteis el otro día a ver cuántos retrataditos quedan. Y dice el oyente, pero si los periodistas y aficionados del Real Madrid no tienen por qué no querer a Mbappé. Si es Mbappé el primero que ya le he dicho 2 veces que no al Real Madrid. Y acabamos con un oyente reflexionando sobre la derrota del Barça.
Señores del Barça, por Dios, después de todas las palancas que han habido y el dinero que se han gastado, ahora resulta que lo que aspiraba años era competir. Madre mía, madre mía.
Gracias, compañeros, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Mensaje y llega Maldini.
Adiós.
Buenas noches. Pues vamos con nuestro mensaje de cada día de parte de nuestros amigos de Winamax en el partidazo. Abrimos a winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. Mira, me fijo por supuesto en el Real Madrid-Leipzig. Ahí veo que una victoria blanca tiene una cuota de 1,54 y por supuesto me fijo también en el Copenhague-Sevilla. Hay una victoria de los de Lopetegui, se paga 2,10-1 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions como en la Liga, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¡Págala!
Pero tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting olay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Te pillo en Múnich, ¿no?
Me pillas en Múnich, en la habitación del hotel, como el otro día estaba en la de en Glasgow. Me pillas en Múnich y después de comentar en la tele el partido del Barça. Y bueno, esa derrota 2-0 en la que yo creo que el Barça ha jugado bien, ha competido bien, pero ha fallado en las dos áreas. Ha fallado en el remate y ha fallado en su propia área porque el primer gol es más que evitable. Así que derrota al final por los propios errores del Barça y también por algunas cosas buenas que ha hecho el Bayern.
Sí, sí, justo es lo que hemos comentado. Como no hemos dicho nada del Leipzig, el rival del Madrid de mañana, cuéntanos tú algo, ¿qué se va a encontrar la gente en este Real Madrid-Leipzig?
Bueno, pues se va a encontrar un equipo eminentemente contragolpeador, con mucha velocidad en Nkunku y en Werner, en Timo Werner, que va a jugar con defensa de cuatro. Ha llegado Marco Rose desde, bueno, el último técnico del Dortmund, y el equipo el otro día contra el partido precisamente contra el Dortmund mejoró mucho. A mí me gustó el otro día el Leipzig bastante. Se le ha marchado gente importante, se marchó Mukiele, está lesionado Dani Olmo, que es un jugador muy importante y no va a poder estar, por supuesto Halstenberg también, y Laimer a última hora también se ha lesionado, con lo cual jugar a Campbell. Pero bueno, es un buen equipo, es un equipo peligroso. Ya digo que el tiene un futbolista como Szoboszlai, que es fantástico en el golpeo de media distancia y le puede hacer daño. Yo tengo alguna duda si va a jugar Diallo como central izquierdo o Guardiol, el croata, pero me parece un equipo mejorado el otro día y un equipo peligroso. Ya, le va a dar la iniciativa al Madrid. El Madrid no tiene a Benzema, no tiene a Militao, y yo creo que es un partido con bastante riesgo.
Vale, vale. Pues nada, mañana lo comentamos. Personajes del fin de semana y razones por las que los eliges. Por ejemplo, me sorprende el primero, el técnico del Unión Berlín. ¿Por qué es personaje del fin de semana?
Bueno, es que el Unión Berlín está líder de la Bundesliga. O sea, es que se ha puesto líder en la Bundesliga y yo creo que merece mucho la pena hablar de este Steffen Baumgart, que explota bien el balón parado, que tiene un jugador como Becker, está en un gran momento de forma goleador, con Trimmel, con Kedira, que es el hermano del ex madridista, con Rierson, lateral izquierdo. Un equipo que no es muy bonito de ver, porque sinceramente no es muy bonito de ver, es un equipo muy, muy físico, que explota justo ese tipo de cosas, ¿no? El balón parado y a veces se mete muy atrás, pero está líder de la Bundesliga porque el Bayern ha pinchado en tres partidos consecutivos. Le va a durar poco, pero yo creo que el Unión Berlín, que es un equipo que tiene mucha historia, mucha liturgia con el tema de su estadio, un estadio muy 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 viejo y un estadio que muchos de los socios pagaron dinero para que el estadio mejorara. Me parece que es bonito que esté líder de la Bundesliga y desde luego ya en los últimos años le ha quitado ya el dominio de la ciudad en el fútbol en Berlín a Hertha. Está mejor que Hertha en los últimos años. Lleva dos años seguidos jugando en competición europea, además en la Unión Berlín.
Siguiente personaje, un francés de 17 años del Bayern.
Sí, Tel, que hoy ha jugado un ratito el tramo final.
Sí.
Este chico es muy curioso porque, bueno, francés, 17 años. El otro día se convirtió con un gol que le marcó al Stuttgart en el jugador más joven de la historia del Bayern de Múnich, no de la Bundesliga, pero sí del Bayern de Múnich, en marcar en Bundesliga. Y pagaron 20 millones de euros al Rennes, cuando en el Rennes prácticamente ni había jugado, porque es un niño, con lo cual es un fichaje de estos de estrategia de club.
Sí,
de futuro,
es increíble. Pero no que alguien lo vio, sí, alguien lo vio y dijo: hay que meter pasta aquí.
Sí, sí, en un chaval. El año pasado había jugado, nada, muy poquitos minutos en el primer equipo del Rennes. Y bueno, vamos a ver, de momento Nagelsmann le está dando minutos. Hoy ha jugado un ratito el tramo final. No es un 9, es más para jugar cerca del costado derecho, pero me parece muy interesante y sobre todo ha hecho historia en la Bundesliga de otro día, ¿no?
Siguiente personaje.
Girassi del Stuttgart, porque me gustó mucho su partido en el empate a 2 contra el Bayern, porque es un jugador que ha llegado a última hora desde el Rennes también, curiosamente, el ex equipo de Tell. Para suplir a Kalacic, que se ha marchado al Wolves, el delantero centro del Stuttgart, y me gustó bastante. Me gustó el Stuttgart defensivamente, supo esperar su momento además y sacó un empate a 2 de Múnich, como le había pasado también la temporada pasada con el propio Stuttgart, con Matarazzo, que es un técnico que fue ayudante de Nagelsmann, trabajó con él en el Leipzig y es un técnico que también se está ganando mucho prestigio en el fútbol alemán.
Juric, el entrenador del Torino.
Bueno, es que me gustó mucho el Torino, aunque perdió el partido ante el Inter, me gustó mucho el Torino contra el equipo de Milán en San Siro. Me gustó mucho lo que hizo de persecuciones individuales por todo el campo, con persecuciones permanentes a todos los centrocampistas del Inter, maniató mucho al Inter, y este Torino va a ser un equipo bastante peligroso, estoy convencido. Al final acabó perdiendo 1-0 porque físicamente el equipo vino abajo. Estuvo muy en Blasic, convirtió a Handanovic en lo mejor del Inter y tuvo alguna ocasión muy clara para ganar el partido. A mí me parece que hizo un partido fantástico. El gol es muy bueno del Inter, un gol de Brozovic, un gran pase de Varela, pero creo que este Torino va a dar mucho de sí.
¿Dybala? ¿Por qué Dybala? ¿Qué ha hecho?
Bueno, porque hizo un golazo ante el Empoli. La Roma venía de una derrota dura contra el Ludogorets en Europa League y fue el mejor de la Roma con diferencia. De hecho, yo creo que en el partido vimos por un lado la Roma y por otro lado a Dybala. Está jugando muy bien ahí cerca del punta y marcó un gran gol y acabó ganando en la Roma en Empoli en un triunfo importantísimo. La Roma que está en el grupo del Real Betis en la Europa League, aunque no juega contra el Betis esta semana porque el Betis juega contra el Ludogorets.
¿Kuduks?
Bueno, este jugador que yo cuando estaba en el Nordjylland de Dinamarca ya me encantaba, es un zurdo que llegó al Ajax, hoy ha marcado un golazo, por cierto, no sé si has visto el gol que ha marcado en Liverpool, sí. Y el fin de semana ya estuvo inmenso, hizo un partidazo contra el Rangers en Champions, es una de las grandes revelaciones de la Champions, lo que pasa es que llegó al Ajax muy jovencito, se lesionó muy pronto y le ha costado recoger otra vez el ritmo, pero ahora está a un nivel muy alto. Marcó dos goles al Heerenveen, hoy ha vuelto a marcar, marcó también un golazo contra el Rangers y yo creo que va a ser un jugador para estar muy pendientes de él.
Venga, una línea de los dos próximos personajes y vamos con un par de preguntas.
Vale, pues mira, Artur Konglu y Galatasaray. El Galatasaray jugó y ganó su partido en la Liga Turca y fue el mejor otra vez. Y va a ser muy interesante ver cómo va a mezclar Artur Konglu, el joven Artur Konglu, con Mata, que ha llegado, y con Icardi, que ha llegado. Seguramente se quedará fuera Gomis. Y te quiero hablar de Benedetto, el delantero que pasó por el Elche en España, que marcó el gol de Boca, que le dio el triunfo a Boca ante River en el clásico super, argentino. Era un partido bastante malo, bastante decepcionante, pero que esa victoria 1-0 de Boca ante River en el campo de Boca, la Bombonera, le permitió colocarse al menos cuarto en una liga argentina sorprendente que sigue como líder Atlético Tucumán, segundo Gimnasia y tercero Estoracán. Pero están mal los dos, tanto Boca como River.
Venga, un par de preguntas para Maldini.
Muy buenas, venga, Julio. Si Vinicius y Rodrigo logran realizar toda su carrera deportiva en el Real Madrid, ¿cuál crees que de los dos al final tendría una carrera más exitosa en el club? Gracias.
Es difícil, yo creo que es más jugador Vinicius todavía, creo que es un futbolista aún más, me gusta mucho Rodrigo, pero creo que tiene un punto más de crack desequilibrante Vinicius que Rodrigo.
Buenas noches, Julio, soy Maite, te hablo desde Granada. Mira, yo te quería preguntar si tú ves a la Juventus con posibilidades de ganar algún título o crees que tendrán otro año mediocre.
Pues yo me inclino más bien por lo segundo, igual tiene un año bastante mediocre, a pesar de que ha llegado Paredes, que ha mejorado un poquito el equipo no está bien, y salvo que Vlahovic haga una temporada histórica, yo creo que la Juventus en la Champions prácticamente sin opciones y en la Liga lo va a tener muy difícil.
Julio, buen viaje mañana, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo, 11:30, pero ya saben, tenemos tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde. Gracias por escuchar la radio. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.